Ahora dame el placer. Hazme sentir vivo otra vez.
Hola, muy buenas. Sean de nuevo bienvenidos a este tercer y último programa dedicado a las tortugas ninja. Me llamo Francisca y seré vuestra nueva locutora a partir de ahora. Muerte a Sikus, Mursus y sobre todo al tirano de Renner. Saima, cómeme el co...
Perdón, porque estábamos probando para este nuevo año una IA que nos ayude, ¿no?, a grabar.
Este tema de las IAs, ¿no?
Y está muy de moda y queríamos probar a ver qué tal iba, pero se ha revelado bastante.
Razón no le faltaba.
Nada, tiraremos por lo clásico y vamos a intentar que, bueno, de momento las máquinas no nos dominen. Le hemos dado la oportunidad, hemos dado la oportunidad a las máquinas, pero no ha habido forma. Venga, empezamos el programa. Muy buenas, bienvenidos a AGM Podcast en este primer programa del 2023.
¿Con ritmo caribeño?
Con ritmo, bueno, ritmo salsero, ritmo caribeño, ritmo un poco samba también.
Sí.
Lo he hecho, sean bienvenidos a este nuevo programa, el número, pues ya, el 63º programa de la sexta temporada.
Me fascina cómo son los números en cardinal, ¿no? Se dice sin cardinal.
Cardinal Sin, era un juego de lucha de PlayStation, año 98, no lo conocéis, ¿no?
No.
Amigos Sikus, muy buenas.
Buenas.
Bienvenido a este ya último volumen de las Tortugas Ninja.
Sí. Cerramos. Es el único programa que hemos hecho tres partes.
Y seguidas.
Sí, seguidas.
Y seguidas, además. Seguidas. Con todo lo que ello conlleva. Bueno, hoy cerramos por todo lo alto.
Sí.
Ya creo que lo que la gente esperaba, lo que la gente quería. Yo también, la verdad, porque son los juegos que más, más gustan.
Ahí está.
Bueno. También tenemos, cómo no, amigo Mursius, muy buenas.
¡Los pantalones! ¡Súbetelos!
Muy buenas, muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Siempre me sorprende. O sea, lo que me, o sea, me gusta ponerme en la cabeza del oyente. Y cuando empieza el programa, o sea, me gustaría que les pasara lo mismo que a mí. Empieza el programa y empieza a sonar una música distinta que no hemos oído. Uh-huh. Y primero te descoloca, hostia, han cambiado la canción y dices... Ah, no, pues es la misma, es otra versión. Y después ya empiezas a sumergirte en la canción y ya te imaginas donde sea. Sikus caribeño, tu salsa, me imagino en una playa en Francia.
Bueno, pues es caribeño.
Francia. Bueno, el acordeón, ¿no? El acordeón, ¿no?
La plaza. No, el acordeón, lo conocen nosotros, de ir a tocar al metro.
No, pero es un poco la plaza de donde empieza Broken Sword, ¿no?
Sí.
Estás ahí sentadito, escuchas esto de fondo y dices, ostras, pues pega un poco.
Me recuerda también a un juego de vampiros que sacaron para los primeros iPads y iPhones y... Era, no sé cómo se llamaba, era de Square.
Soy un fistro, soy un vampiro.
¿Cómo? ¿Qué?
Soy un fistro.
Soy vampiro.
Al barrio de Montmartre, de Francia, y sonaba así todo el rato, música así, por eso me...
Bueno, es siempre la sapiencia de Mursos, que siempre es un placer
las
escucharla.
Las divagaciones locas.
Y bueno, y hoy de invitado vuelve pues un amigo de la casa, amigo Chaima, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy Chaima.
Bien.
¿Estás bien?
Estoy bien, sí, bien. ¿Sí?
¿Qué te parece todo?
Muy... Que es un tema muy duro para mí, pero bien, bien. ¿Sí? Porque esto es muy alto. Esto es un nivel...
Ah, ¿te refieres al...
Como dicen ahora los chavales, muy pro, guión. Y yo soy muy noob.
Eres sí, más de Battletoads.
Sí, bueno. Que soy muy noob, pero que espero estar a la altura.
Tranquilo, que sí, aquí, ¿no? Que más que menos ya tiene su...
Sí, sus tiros pegados.
Sí, pues, has jugado al juego,
sí,
te gusta el género. Estuviste
claro,
en el
es como
programa.
Si me llevan... Yo no he jugado nunca un partido de fútbol y me llevan a la final de la Champions, por ejemplo.
¿A final de la Champions? ¿Qué?
Que es mucha responsabilidad.
En fin.
Me siento Ulegué, ¿te acuerdas?
Hostia, Ulegué.
En la final de la Champions, vale, sí, pues ya sí, está.
Sí, un poco fuera de sitio, digo, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago
lo
aquí?
Mismo.
Casi cada día estoy yo.
Bueno, un placer.
Cada podcast.
Bueno, pues nada, un servidor les saluda, que les habla vuestro amigo Renner. Bienvenidos a este... Programa número 63, donde hablaremos de, bueno, el cierre que queremos hacer, podemos decirlo ya lo sabéis. Hoy tocaremos Turtles in Time.
Sí, no es cronológico, pero es que se merecía.
Hyperstone Heist. Y si sobra tiempo, porque estoy viendo ya que esto se va a ir de madre, si sobra tiempo hablaremos de el Tournament Fighters. En fin, muchas ganas de hablar de este juego, muchas ganas de hablar de lo que era el guión de hoy. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar ya, que os lo he dicho, hay mucha tela que cortar.
Game Museum Podcast. Pizza Power!
Bueno, empezamos duro con este tema, que no es otro que el tema Pizza Power, que es la introducción del Turtles in Time de arcade.
¿Dónde viene?
Esto está sacado. Bueno, vamos a ir por partes. Sin duda, yo creo que hablo en nombre del equipo y en nombre también creo que de la audiencia, imagino, que estamos esperando el programa de hoy, porque es la joya de la corona, el juego que todo el mundo gusta, el posiblemente mejor juego de la franquicia. Vamos a hablar largo y tendido de tanto la versión arcade como de el mítico y famoso port de Super Nintendo. Para los que escuchen por primera vez el tema que hemos puesto de Pizza Power, os voy a decir que, como ya sabéis, pertenece a la intro de arcade, pero que está extraído de... Bueno, no voy a decir. Cojan su YouTube favorito y busquen gira musical Coming Out of Their Shells. Es no apta para sensibles, ya os lo digo. Es una gira que hicieron las Tortugas Ninja, un musical que hicieron en Norteamérica, en Sudamérica, bueno, es digno de ver. Y bueno, si ya nos metemos en harina, año 91, Konami parió esta maravilla llamada Turtles in Time, Tortugas Ninja 4. Vale, luego ya apuntaremos el tema este. Pero sí, es Tortugas Ninja 4 Turtles in Time, Tortugas en el Tiempo. Y el argumento, bueno, pues por primera vez, creo.
No, en el Manhattan Project.
Tampoco, es verdad. Por segunda vez, April no es capturada.
Sí.
Aquí tenemos ya como es Redder. En este caso, más que Redder, sería Crank, claro. Pero bueno, el plan, ¿no? Imagino que sí, Redder es la mente.
Pensante.
Roban la Estatua de la Libertad. Y bueno, las tortugas van detrás de él y descubren que todo es una trampa para enviarlas a través del tiempo.
Por eso digo ya que el Manhattan Project y este son primos hermanos.
Bueno, digamos que...
Puede ser.
Bueno, ya lo comentamos en el anterior programa. Es posible que cogieran ideas. Cogieran ideas para hacer el Turtles in Time. Es posible. Es posible. Bueno, si nos metemos en lo que es el juego, la jugabilidad y tal... tenemos una jugabilidad... bueno, muy Manhattan Project, ¿no? Muy...
Bueno, sí, era lo de arcade mejorado.
Mejorado y expandido. Digamos que tan pronto terminaron con el Manhattan Project, o paralelo también.
Sí, fue paralelo.
O paralelo, más bien. Se metieron ya a realizar el la continuación de del primer juego de arcade, que también pues fue un éxito, la verdad.
Sí, es que tardaron 2 años.
2 años en hacer el juego, poca broma.
Claro, es que mientras eso, lo que vimos, mientras hacían este, dijeron, hostia, claro, ¿qué hacemos? Dejamos la franquicia morir 2 años, que no haya nada y tal. Oye, corre, corre, saca algo, Manhattan Project. Yo creo que el Manhattan Project... tenía supervisor por ahí mirando y dijeron, oye, claro. esta idea es buena, ¿sabes? Esto, pues, oye, para ser los becarios, joder.
Hombre, se nota el mismo que le dedicaron.
Sí, pero es que decimos, a ver, muchas cosas con Manhattan Project que digo, para mí que era eso, que vea alguien del equipo A, vea al equipo B, que eran los becarios, y digo, coño, esta idea es buena, ¿sabes? Que vamos a meterla al nuestro.
Bueno, lo mejoran.
Sí. Sí. Porque yo creo que Manhattan Project se pensaban ellos que hacer, va, cogieron los becarios, como vimos, haz un juego así, va a tirar tiramillas, y dijeron, coño, pues esto es bueno que están haciendo esta gente.
Eso también te da una idea del talento que había por aquí.
Sí, porque eran novatos todos, menos sí. El que, bueno, todos.
O novatos o gente con mucha menos experiencia.
Sí. Bueno.
Hoy en día, es que la verdad, si lo piensas, puede parecer poco tiempo, 2 años de desarrollo.
Claro.
Pero en aquella época se hacían juegos en 6 meses, a veces, en 4, en 3, en 5, en 8.
Por eso dijeron...
2 años, tela, ¿eh?
Por eso sacaron el 3, para decir, hostia, no vamos a tener a la gente sin nada en la boca.
Bueno, Konami, dicho esto, pues... podría haber tirado por esta vía, a pulir 4 detalles, hacer 4 escenarios nuevos y a correr. Por suerte para nosotros no fue el caso.
Que tampoco estaría mal.
Pero bueno, sí, porque ya si la base ya era buena, pero bueno, dijeron, nene, vamos a sacarnos la minga. Porque...
Sí, Konami, la M de MI es minga.
Ah. Vale,
la minga.
No había caído. Cogieron los mimbres de la primera entrega y crearían lo que para muchos pues es la joya de la corona si hablamos de la franquicia. La verdad es que no creo que nadie va a rebatir este argumento. Aparte de corregir y pulir errores, pues el apartado técnico dio un salto brutalísimo. O sea, se nota mucho la evolución. También pues el hardware era más potente.
Sí, porque en 2 años, en aquella época, cambiaba mucho el hardware, ¿eh?
Imagínate. Las animaciones, pues si nos fijamos, si hacemos un side to side de los dos juegos, vamos a ver animaciones mucho más fluidas, sprites más detallados y que, bueno, le daban, acercaban mucho más la experiencia a lo que era la serie de televisión. Y bueno, las animaciones de los personajes, los ataques, los saltos, los enemigos, pues considero, o sea, aumentó considerablemente.
No tiene que ser una secuela, más y mejor.
Y el colorido era muy...
Sí. El tamaño también, sí, o sea, era todo general. Sin lugar a dudas también, lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fue la posibilidad, si lo recordáis, de lanzar a los enemigos contra la pantalla.
Quiero decir, cuando era pequeño y tan inocente yo, pensaba que esto era solo la versión Super Nintendo. Y pues cuando viene, porque yo claro, jugué primero la Super Nintendo, claro, y está muchos años después no jugué la versión arcade.
Claro.
Y jugando la versión arcade, cojo, veo que lanza el enemigo a la pantalla y digo, coño, y esto también del arcade. Yo claro, digo, esto era un Super que eran para el modo 7 este, que para aprovecharlo. Y digo, no, coño, yo lo hacía de arcade. Tiene su tela, ¿eh?
Eso es un puntazo.
Y bueno, a nivel sonoro la música, pues siguiendo lo visto en la primera entrega, mejoró, y mucho. Obra de Mutsuhiko Izumi y Tsutomu Ogura, estamos ante, en mi opinión, una de las bandas sonoras más míticas y recordadas de Konami, ¿eh?
Konami
en aquella época...
Se sacó la minga.
Sí.
Castlevania,
Sunset Riders, Protector, era una burrada.
Parodius.
Aquí se nota vuestro amor por la... Por las bandas sonoras también, ¿eh?
Bueno, es que en aquella época, si coges Konami, con pocas... O sea, aunque el juego no sea bueno, seguro
la
que
la música era espectacular, ¿no?
Sí.
Es que Konami, para mí, y ya sé muchas veces he pesado, pero he hablado, y Natsume son los que cogieron el chip de Super Nintendo y las exprimieron y dices, pero ¿cómo está sonando esto?
Natsume también, es verdad, ¿eh?
Y Capcom también, ¿eh? O sea, y Capcom también lo subió.
Sí, pero Capcom tiraba por otra vía.
Déjate, la DIN de Super Nintendo tiene una música que dices, hostia, ¿cómo pones en 4 canales? Creo que son 8 canales.
Pero si te fijas, Aladdin tiene el estilo musical menos Capcom de todos los juegos.
Sí,
se nota mucho. Tú coges un Final Fight, coges un Edge of the Round, coges un, ¿cómo se llama el otro? El Captain Commando.
Sí.
Suenan muy distintos. Y Konami tiene mucha melodía, tiene mucho ritmo, tiene mucha percusión. Capcom es más ritmo, es más...
Bueno, el Contra, también Konami, con el Contra 3, Roboteto también, tiene una musicaza, pero ¿esto cómo lo hacía esta gente con 8 canales de sonido? Es que suenan más notas que 8 notas, dices...
Para los más curiosos, por ejemplo, a Mutsuhiko Izumi se le pueden atribuir otras bandas sonoras de Konami, como por ejemplo Snatcher, Gradius 3, el Asterix de Arcade, Cream Fighters, Metamorphic Force, un jugazo de lucha que recomiendo, o incluso uno de los juegos favoritos de Chaima, que es el Sexy Parodius.
Este era buenísimo. No, no, es que me encanta.
No,
es verdad. A ver, el Parodius ya me gustaba. Parodius. Bueno, y me sigue gustando.
Sexy Parodius.
El Sexy Parodius era... Y es verdad, la música era impresionante, ¿eh?
¿Y tú eras bandas sonoras...?
En plan coña, además, que es
populares. Parodios populares.
Sí.
Y respecto a Gura, pues le podemos encontrar en obras como Parodius, el Parodius normal, o la adaptación arcade de G.I. Joe, o también, ojo, en el International Superstar Soccer Deluxe.
Ojo, poca broma.
Poca broma. Bueno, a nivel jugable, el juego sigue siendo para 4 jugadores, se mejoró los controles y se añadieron nuevos enemigos, como eran pues los soldados de piedra. Aunque sin lugar a dudas, la mejor idea era, pues, Sikus, como todo mejora la vida...
Viajes en el tiempo.
Es que
y sí, sexo.
Sí, correcto.
¿Cómo voy a poner sexo? Pues...
Aquí como no se podía poner...
Sí, verdad.
Toda historia mejora con viajes en el tiempo. O también bueno, es el comodico de sin ideas.
Sí.
Le da un plus.
Joder. Y bueno, después de varias entregas, transcurriendo Manhattan, pobre ciudad. Es verdad, Nueva York puede ser la ciudad más maltratada de la historia.
Sí, Spiderman, todo.
Bueno,
los Vengadores.
Es de hecho eso. Que Nueva York, si no fuera por esto, no sería nada realmente. Cine y videojuegos. Bueno, cine sobre todo, ¿no? Sería el precursor.
Gárgolas también, la serie de Gárgolas también era Manhattan.
Sí, sí, sí.
Es verdad, ¿quién vive en Nueva York?
¿Quién vive?
¿Quién quiere morir?
Arrasada tras arrasada.
Sí, sí, Nueva York, el pobre.
Y encima es tan cara. La rosa queda por tres y encima es cara de vivir, joder, o sea.
Bueno, pues este cambio de escenarios que hubo en el juego, pues la verdad fue un soplo de aire fresco, ¿no? De salir un poco de la monotonía con la que estábamos. Bueno, es que de hecho también ocurrió con los cómics, ocurrió con las películas, como ya veremos más tarde. Hablando de tema ficción, pues era como el siguiente paso, ¿no? Ver ya qué más podían pasar.
Es que
¿no?
de hecho
pues...
las Tortugas Ninja, segundo volumen del cómic, ya van al espacio. O sea, dices, ya aparte que mutaje y todo esto es ciencia ficción. El primero es, esperamos contra Redder, y el segundo es, nos vamos al espacio. ¿Qué dices? ¿Qué coño ha pasado aquí? Sí,
queda un poco ridículo ver las tortugas con el traje este samurái. No sé si acordáis la pelea, la tercera.
Sí.
Es un poco ridículo.
Bueno, es que es que la peli ya es malilla.
Ya de por sí, ver los tíos... Sí. Bueno, vale, sí, en aquella época molaba, pero verlos con el ataviados con la armadura aquella samurái...
Es verlo claro. Ahora también, cuidado.
Ya, sí, es verdad. Bueno, vamos ya con el juego. 4 personajes, 4 protagonistas.
¡Qué sorpresa!
4 tortugas. Sus habilidades, pues bueno, cada una tiene las suyas, potenciando las que ya se habían visto anteriormente. Además, añadieron un punto que ya cogieron del Manhattan Project, que fueron los ataques especiales. Leonardo, bueno, pues rápido y con buen alcance. Ataque especial, hace pues un giro 360 tipo helicóptero, con las katanas. Donatello, pues el que tiene más alcance, pero es el más lento. Ataque especial, pues empuja con el bow. Rafael, el más rápido. Ataque especial, la patada giratoria.
Pero que mates ponías. Claro, dejé casi puño a puño.
Sí. Y Michelangelo, mi favorito, el más balanceado. Ataque especial, un salto hacia adelante, cruzando los nunchakus así. Bueno,
creo que el mejor, sin duda.
Para mí sí. Luego habrá quien Leonardo es
Leonardo, Leonardo, ¿no?
Aquí soy muy de Leonardo, creo.
Leonardo y Michelangelo,
y creo
¿no?
que muchos también Leonardo era. No.
Yo soy Leonardo.
Sí, ¿verdad? ¿No? Sí.
Yo era Leonardo y si está cogido por el primer player, Donatello.
Donatello, ¿ves?
Porque era el palo. Claro, que va más lejos. Es que...
Yo el del palo, ¿no? Porque yo siempre decía, ¿el palo qué haces con un palo?
¡Coño! ¡Un palo en la cabeza eras tú!
Sí, pero el palo te lo rompen.
Claro, es que Rafael, es que vas puño a puño, te pillaban los enemigos. Rafael era más difícil.
Bueno, pues vamos ya con los niveles y bueno, luego haremos un refresco cuando toque hablar de Super Nintendo, volveremos a hablar de los niveles porque hay algo que cambia aquí. Pero bueno, empezamos con la primera fase que es el Big Apple 3M.
Big
Apple.
Y empezamos en, bueno, Manhattan. Claro, es que a ver, no podemos empezar en otro sitio. Es en Manhattan, pero ojo, encima de un edificio en obras.
¿Por qué?
¿Por qué? Because what?
Why?
Bueno, hay cosas. Bueno, hemos comentado que al principio sale cuando roban, ¿no? Y están viendo la tele, ¿no?
Sí.
Ellos.
Ellas están en su casa en la cantería.
Sí, correcto.
Y empiezan en una estructura metálica de un edificio en obra.
Sí, claro. Que encima salen del aire.
Sí, por eso que es como un poco, ¿no? poco bizarro, ¿no? Bueno, aparecen
con
ahí...
el Zeppelin.
Sí. Ah, bueno, claro.
Que encima está Crank, claro. Modo gigante.
A ver. Que para subir a un edificio tampoco quiero un Zeppelin. O sea, que me digas a un Empire State, pero para un edificio.
Sí, si
pero...
no lo usas nunca.
Claro,
claro.
Hay que amortizar.
¿Y por qué está Crank en modo gigante?
Eso es verdad, eso es otra cosa. Eso es verdad.
Me suena que en algún momento de la serie...
Se hace gigante.
Sí, eso es el problema. Y pero, le rompen el chip y no se va a hacer gigante en el juego.
¿Pero por qué?
Estaba en un andamio tirando rayos por los ojos en un andamio. O sea, a las 3 de la mañana.
Sí, a las 3 de la mañana. Correcto, es que ahora también es muy importante, ¿eh?
Ya, de juerga, la borrachera, tío.
3 de la mañana, ¿eh?
Va escandalera, pobres vecinos de Manhattan. Un gigante ahí, ¡pum! 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 Del tamaño de... ¿Cómo se llama? Aquel de los cazafantasmas, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, el... Hostia, no sé.
Cazafantasmas Manhattan también, ¿no?
También. También, también.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Sí, que era de los... De unos pastelitos,
sí,
¿no?
Sí, ¿sabes? Que parece que Michelin, hago Poppy o algo Michelin, así.
Bueno, no es Michelin.
Bueno, yo le llamo yo que de Michelin, ¿eh? Yo sé que...
Aquí nos matan,
que
¿eh?
Que como si los Simpsons hacen referencia.
Ahora, seguramente... Bounty o no sé qué.
Seguramente, ¿no? La audiencia nos estará pegando palos ahora.
Algo de Poppy o no sé qué.
Vais a flipar.
El de sombrero marinero, ¿no?
Sí, que es de merengue.
Sí, vais a flipar.
Algo de Tuf o algo así, no me acuerdo ahora.
Sí, los Simpsons sale incluso algún capítulo.
Bueno, pues eso, que tenemos un Krang gigante que lanza rayos, bolas de demolición y los soldados del Clan del Pie.
Que los rayos que lanza Krang no daña a los de Clan del Pie, no solo a ti.
Bueno,
ya, pero ahí...
Pasaban muchos juegos, ¿eh?
Vale.
Vale, que si no voy a cachondeo.
Bueno, pero estaría guay que también dañara a ellos.
Y bueno, al final, pues el jefe es un habitual, que es Baxter Stockman en modo mosca.
Bueno, o sea, decir que eso sí yo este nivel. Es como introducción, pero eso sí yo.
Sí, es flojito.
Sabes que Baxter era como entrañable. O sea, sale tanto y de modo mosca era como, no sé.
Cariño, ¿no?
Ganas de achucharlo, no sé.
¡Ah!
Sí, sí, es una sensación muy rara.
Volaba la pistola, ¿eh? Muy, muy con la mano.
Sí, ¿qué era esa pistola?
Bueno.
Era como de mocos.
No, le ataba, supongo, pero sí. Hacía... Estaba guay.
Pero no te cogía, te empujaba.
Sí, era, te empujaba, ¿no? Sí, era como...
Se reía la gente de puta.
Sí. Pero es curioso que tu arma sea una mano. De Blandy Blue.
Sí. Yo pensaba en la banda de Brandy Blue.
Sí, 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 sí.
Bueno, luego tenemos la segunda fase, que es Alicat Blues, que imagino que bajan del andamio, ¿no? Y bajan, pues, a la calle. Bueno, Ali, que es callejón.
Sí.
Y, bueno, pues, gatos callejeros, un blues de gato callejero.
De callejero, sí, correcto.
Es un juego de palabras, debe ser.
Sí.
Que el único, bueno, perdón, volviendo al Big Apple, las bolas de demolición, que estaba gracioso.
Bueno, sí.
Que chafaban y
dejaban... Sí, estaba gracioso.
Aquí pues veremos nuevos enemigos que son los robots boxeadores y podremos usar las bocas de riego como arma.
También lo bueno es que si se caía tortuga sería ahí los ojillos y un globo
y una animación. Ponía This Cave is Creepy, creo que decía, sí. Algo así.
Yo me acuerdo que una joven con choras hicieron una recuperatoria de todas las muertes que habían en el juego. Como tenía animación y me acuerdo de eso de los ojillos y no sé qué decía el...
Y aquí como jefe final tenemos a Metalhead, que aparece por primera vez en un videojuego.
De manera oficial.
De manera oficial.
Porque recordemos, en el primer juego de todos había una tortuga metálica.
Pero que no era
Metalhead. Pero sin nombre.
Bajamos. Ahora vamos al tercer nivel. Y aquí ya viene uno que tiene una de mis melodías favoritas.
Sí.
Como es Sewer Surfing, que es una fase de surf por las alcantarillas.
Estas las alcantarillas se van al endami y vuelven a las alcantarillas. ¿Qué puto sentido tiene eso?
De arriba abajo.
Que por cierto,
claro.
La cosa.
¿El qué?
Empieza a las 3 de la mañana en el andamio y cuando bajan de abajo es de día. ¿Cuánto tarda esta gente en bajar?
Bueno, igual. No sabemos, no sabemos bien este dato.
Estados Unidos amanece muy pronto, ¿eh? ¿No has visto las películas?
A las 5, ¿no?
A las 5 ya es de día.
Está claro, es que usan el Zeppelin para subir, pero bajar por las escaleras, ¿no? Del andamio y vamos a tardar 6 horas.
Bueno, y aquí pues aparecen los Aliens Pizza, que ya comentamos en el anterior programa, pero como enemigos normales, no como jefe. Aquí en el jefe final, simplemente pues aparece una especie como de holograma, ¿no? De Redder y obra del niño Jesús, pues nos envía...
Te envía al futuro, es verdad, es eso lo que no entiendo.
Es que tiene todo sentido.
Nos envía pues al pasado en este caso.
En la Super Nintendo veremos si queda mucho mejor.
Correcto, es que tiene, aquí, tiene más coherencia.
Abajo la alcantarilla, de un holograma, ¿dónde ha salido? O nos envía al pasado. ¿What? ¿Por qué te esperas a las alcantarillas? Miras al principio ya, o sea...
Los Alien Pizza no tienen nada que ver, no se inspiraron nada en Alien, ¿no?
No,
para nada.
No, ¿no?
Para nada.
Que además sale un capítulo y ya está, de la serie. Son de tus bichos que...
Bueno, pues la fase número 4, Prehistoric Turtlesaurus. Estamos en la de piedra y aparecen dinosaurios y soldados de piedra, que quedan, la verdad, muy bien, de General Track. Y el jefe final es Semenman.
Semen.
Semen.
El hombre Semen, ¿no?
¡Casco!
Bueno, cuidado que lanza lefaditas, ¿eh? Cuando te atrapaba. Cuidado, ¿eh?
¿No era cemento?
Sí, claro.
Ah, vale.
Era semen.
Pero que lo más triste de esto, yo estuve investigando sobre Ranos. El Semen Man aquel. Sí. Este, y...
¿Qué apariciones tiene?
Hace como... un capítulo sale como 2 minutos.
Y aquí lo hace el jefe final, ¿eh?
De jefe final. Por eso la gente, como veremos, se quejó. ¿Pero este tío quién es?
Esto es cosa de Florentino, o sea, Pérez. El cemento, el hombre cemento.
El payaso se queda bien. No, porque al menos los Alien Pizza pues tienen un capítulo dedicado a ellos. Es que el hombre cemento este sale como 5 minutos en un capítulo. Dice, pero...
Sí, como que lo han metido ahí, ¿no? Con calzador.
¿Te has acordado ni que lo creó?
Bueno, pues...
Está muy bien hecho, la verdad, que el movimiento...
Sí, sí, la animación del
está
enemigo.
Está muy logrado el enemigo.
Pasamos este nivel y otro viaje en el tiempo. Es fase 5, Skull and Crossbones. Aquí...
Cada vez que cambiamos, perdona, de nivel mola que pone la fecha, ¿no? La data está... Uy, la data, sí, bueno, la fecha, está guay.
Todo está bien, está bien.
Está bien esto.
Aquí, de la Edad de Piedra, pasamos a la Era Pirata. Y toda la acción transcurre en un barco, obviamente pirata, donde tendremos que ir con cuidado con los talones sueltos.
Eso mola que ¡poing! Toda la cara.
Sí.
Y aquí los enemigos finales son Toka y Razar.
Que el barco gigante, por cierto. Sí, el barco es un pedazo de barco.
Es un,
es
un Titanic pirata.
Es Titanic pirata.
Tú qué raza, pero ni vestido de piratas ni nada.
Tal cual.
Ahí en bolas. O sea.
Bueno, a ver, son.
Vale. Sí, pero ya veremos que los que vienen sí que son de piratas. O sea, que pues así.
Venga, siguiente fase, otro salto en el tiempo.
Bueno, es que a mí me gusta. Toque de raza, cuando los elimina, se convierte en...
En animalico.
Está muy chulo ese momento,
¿eh? En cachorro, ¿no?
Sí, una tortuguita y un lobo. ¿Es lobo o es un perro?
Es un lobo. Bueno,
claro, es que no sé si es un lobo o un perro.
Yo voy a hacer un lobo perruno.
Me parece muy, muy, muy bonito ese momento.
Fase número 6, Bury My Shell at Wounded Knee.
Ojo.
Que es la siguiente etapa que nos toca en el salvaje oeste.
Para mí, que la cagada es que pasas de un barco a un tren, que estén muy parecidas.
Bueno, era como una recopilación de estereotipos, ¿no? De
momentos,
sí, ya, pero sí,
momentos icónicos de los videojuegos.
Después un barco y después un tren, son muy parecidas las fases. Es el problema que tengo.
De videojuegos y de películas también, un poco, ¿no? El oeste, viejo este, sí. Los piratas.
Pues hemos hablado, que sé, ya que habían hecho Sunset Riders, pues haberlo hecho por un pueblo. Del oeste.
Que, por cierto, la melodía es muy Sunset Riders, ¿eh? Este, o sí. Sea, o, digamos que aquí puede haber...
Cuidado.
Bueno. Aquí el jefe final va a ser... No sé si es el mejor sitio para que pueda aparecer, pero bueno, Leatherhead, el lagarto.
Me encanta con el gorrico.
Sí, pero...
¿Qué pinta, no?
No le pega...
Pero, un alligator ahí, bueno... No,
¿y qué ponías? Juez,
claro, no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver.
Arrede con dos pistolas.
Ya.
De serie.
Como se ponía 4 patas y te venía. Sí. Estaba guay.
Y bueno, aquí ya pasamos otro salto en el tiempo y llegamos al nivel 7, Neon Knight Riders, joder. Año 2020, las tortugas pues están en casa.
El COVID.
Porque estaba con el COVID.
Joder.
Estaba en ERTE.
Estamos en un 2020, pues la verdad, muy futurista, donde nos desplazamos en aerodeslizadores, al más puro estilo Marty McFly, sobre una carretera. El enemigo final, pues es Crank en su cuerpo robótico.
Sí.
Este nivel, muy también F-Zero, ¿eh?
Sí.
Muy,
bueno,
sí.
Sobre todo en de Super.
Mute City, muy Mute City. Muy.
Me encanta como en los videojuegos las películas representan futuros, sí. Y ahora estamos llegando a esos futuros.
Y no es así.
Y no, mierda.
Nos están timando.
Sí, bueno, nos timan. Algunas ideas sí, tienen y van como...
Bueno,
pero,
lo de los coches solos, ¿no? Coches que funcionen solo. Pero poco más, ¿eh?
¿Te acuerdas
poco
de,
más.
¿Te acuerdas de Regreso al Futuro 2?
Regreso al Futuro 2, sí.
¿Cuándo era el año que viajaban? Que...
¿Cuándo van al futuro?
Sí, 2015.
¿2015, no?
¿Y no hubo algún evento o algo cuando hace 7 años el día y el mes pasó algo?
¿Sí? O sea, no recuerdo lo que pasó.
No, o sea, no que ocurría, sino que creo que se hizo algo en honor a la película y fue el...
Que coincidió, ¿no?
Fue el Michael J. Fox y el Christopher Lloyd.
Ah, pensaba que había pasado algo.
No, se hizo un evento.
Sí, bueno, claro.
Martín Mafraica acertó. Porque le he preguntado, ¿qué pasa en 2015? ¿Nos vamos gilipollas? Sí, nos vamos gilipollas en 2015, la humanidad entera.
Es verdad.
Esto me ha pasado todo.
Y cada vez peor, ¿eh?
Cada vez peor.
Sí.
Bueno, pues después de vencer a Krang, viajamos aún más lejos en el futuro. Aquí ya una época hiper mega futurista. Fase número 8, Starbase, where no turtle has gone before, donde ninguna tortuga
no
ha ido
estado,
nunca
no
antes.
Había estado. Pero, ¿es la Tierra o es...?
No, el espacio.
¿Y lo del Neon Knight Rider tampoco es la Tierra? ¿O sí que se supone que es la Tierra, pero en el futuro?
Quiero creer que sí.
Vale.
Quiero creer que sí.
Ok, ok.
No sé. Y bueno, la acción transcurre en una nave espacial y de nuevo, pues aquí Krang es el enemigo final, pero esta vez en un platillo volante.
Qué puto el Krang.
Sí. Pues
le quitan el cuerpo, se mete donde quiera, vamos.
Hombre, si no, vamos a gente pegando ahí con un cebrillo. Sí.
Con tentaculillos ahí.
Es muy cabrón. Perdón.
Un poco mucho.
Perdón.
Esto es un rudo, es muy cabrón, perdón.
Y bueno, evidentemente fase final vuelve, digamos, un poquito lo que sería la lógica.
Muy descafeinado.
Pero bueno, el tecnódromo. The Final Shell Shock. El tecnódromo es que no podía faltar. Tiene que salir en un juego de las Tortugas Ninja. Y esta fase pues es directamente una lucha contra Shredder, que usa una espada láser.
Sí.
Al más puro estilo Darth Vader.
Sí, correcto.
Que Shredder es un poco tonto.
Y es muy alto.
Sí, porque es Super Shredder.
Es Super Shredder, vale. Es que es muy alto.
Que es tonto, ¿no? Porque si va a futuro podía haber visto que perdería. Shredder. Sí. O sea, si va a futuro va a ser así bien el play, ya está, ¿no? Sí.
Y que se muere cayéndose por la...
Por la barandilla.
Sí. Claro, decía René antes, digo, pues este hombre viene volando a la entrada de la... O sea, que puede volar.
Bueno, y el Buster Stormman igual, se cae. Pero sí. Una mosca, bueno,
que cae. Pero yo es lo que le explicaba a Chaima. Está dolorido del combate, no tiene fuerzas, pues ya cae. O sea,
no, yo dice, ya me mato, ya no hay manera con esta gente, ya...
No tiene energía, ya, le has quitado toda
no
la vida.
No puede
pues.
Volar, bueno, vale.
No tengas de vivir.
Yo creo que eso es un fallito.
Yo creo que no, pero bueno. Venga.
Lo que sí que fallito, ojo, que eso veremos en el Hyperstone, no te explican por qué se transforma en...
Es verdad, sí. Llega ya
en Super Shredder.
Llega directamente con la droga. Llega dopado ya directamente.
Como la peli que se pone súper fuertaco.
Pero porque te lo explican.
Sí, correcto.
En fin, venga, vamos ahora ya pues con lo que mucha gente está esperando, el juego con el que muchos conocimos este capítulo, porque yo, al igual que Sikus lo ha dicho, y creo que al igual que Chaima, igual que Murcius, conocimos este juego por el port de Super Nintendo, que no por el arcade.
Por el arcade.
La verdad es que no. Yo que no recuerdo ver el arcade en los...
Yo no.
En las arcades a las que yo iba.
O sea, fuera
y
de
mucho eventos. Menos el cabinet original con los cuatro...
Aquí en España ni de locos. Bueno fuera... Pues
seguro que alguno lo...
Sí, hombre, algunos sí.
Yo cabinet de cuatro solo recuerdo en el Tibidabo. El X-Men...
No, en el New Park de la Rambla sí que había, pero, hostia, no sé si ahí estaba. Igual sí estaba, no me acuerdo.
Yo de Simpson de 4 sí, por ejemplo.
Sí.
Pero no lo recuerdo.
Y también el NBA Jam de 4 también, eso sí que estaba. Cierto. Pero el de Tortugas, ostras, tengo mis dudas,
No llegó, ¿no?
Alguno llegaría,
tantos,
pero...
A ver tantos.
Me gusta siempre que venimos a grabar Casa de Sigus, me gusta como el eco que hay en esta sala.
Sí, que es reverberación bastante.
Me gusta porque parece como que estemos en un hall.
Estamos en una capilla.
Bueno, pues venga, vamos ahora ya con la versión, digamos, casera de este juego que salió un año más tarde para Super Nintendo. Y es que estas melodías ya no suenan más, ya son más reconocibles que las de arcade, porque digamos que el arcade, pues ya hemos visto que suena distinto, y esta melodía es más más familiar, quizás.
Sí, sí, ¿no? Más infantil.
Bueno, venga, va.
No, más familiar, sí, venga, vamos a dejarlo familiar, sí, me gusta más familiar.
Y bueno, algo que todo el mundo recuerda, que no salía en el arcade, y aquí sí que sale, es esto.
Big Apple, 3M.
Y es que en el arcade no salía en el Big Apple, salen las siguientes, pero el Big Apple
no.
En el Big Apple no lo suena, aparte es con otra voz y tal. Bueno, ya escuchar ya esta... Que a mí me encanta. Esto es 100% nostalgia, ¿eh?
Tiene toda la esencia de Tortugas. Tortugas Ninja, o sea, la música esta, toda la esencia.
Y aparte tiene el chan-chan ese tan de Konami, Es muy, muy de la época de Konami esto. Muy, muy de la época. Bueno, pues este port se tardó todo un año en desarrollar debido a que Konami aprovechó para, suponemos, desde nuestra humilde opinión, punto de vista, escuchar las quejas de los fans respecto al arcade para arreglar fallos y añadir contenido que se haya descartado quizás por falta de tiempo en la versión...
Hostia, que eso es un... Porque me he dicho, ah, mira, corre, tira puñillas, hacemos una versión y adiós.
Incluso hacerla más descafeinada que el original muchas veces, porque se la están adaptando a un sistema con menos potencia, un sistema con una menos memoria. Y,
Bueno, pero tienes la ventaja de que a la gente se, no queja, sino a lo mejor, oye, esto no, ¿no?
Bueno,
pues esto no me mola.
Críticas.
O sea, haters bueno, siempre ha habido.
Sí,
y pero, siempre habrá.
Pero no existía Twitter, entonces.
Claro, exacto.
Eran menos constructivas.
Lo que aquí exacto. se nota que por algo Konami y Nintendo tenían una affair. Ya sea Nintendo metía mano bajo pasta, algo había. Es que es raro, porque Konami está mimaba mucho que saca para Nintendo.
Sí,
por bueno. algo sería.
Sí. Un poco como todo, tendrá sus acuerdos comerciales.
Si no sé, que Nintendo de... decía, mete mano, o sacaban, vendían mucho, o bueno. eran amiguitos de cama. O...
Bueno, digamos...
No, puede ser que se conocieran o...
Digamos que con Capcom pasa algo parecido.
Sí,
correcto.
Entonces...
Pero no tanto.
No tanto, es verdad.
Pero Konami era, como veremos, era descarado.
A ver, no tanto, pero ¿por qué? Porque Capcom producía más en exclusiva para Nintendo.
Sí.
Porque para Sega sacaba muy pocos juegos. Konami sí que sacaba más.
Pero como veremos, ya lo veremos más adelante.
Sí, con excepciones, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Hard Corps de Protector, sí. Bajo mi opinión, es mejor que el...
Pero Hard Corps de Protector lo sacaron, siempre se ha dicho, por decir, porque fue cuando Treasure se creó.
Sí, con
entonces dijo, ¿cómo? Nosotros también podemos hacer sacarnos la minga, que es Konami.
Claro, exacto.
Pero fue por eso.
O también es Rocket Knight, exclusivo de Mega Drive, es un juegazo. Y luego el Sparster, que es la continuación, creo que es mejor la de Mega Drive que la de Super Nintendo. O sea,
habría que verlo, eso creo. Que fue cuando fue, es que claro, fue cuando a partir de Treasure, que en plan, que ahí es cuando empezaron los rumores, uy, es que ves, cuando Treasure dijo, oye, que nosotros podemos, que no somos de Konami, podemos hacer esto, bueno. Entonces dijo Konami, oye, vamos a hacer el Hard Corps, que se está viendo el plumero.
Bueno, pues dicho y hecho, jugable técnicamente el juego es igual a la recreativa, salvando pues las diferencias técnicas, obviamente, pero se hicieron varios retoques, haciendo que para algunos fans esta sea la versión definitiva del Turtles in Time. Algo así como un Director's Cut, más o menos.
Sí.
¿Vale? Que le añade un poquito de contenido, lo mejora.
Lo mejora.
Por ejemplo, lo más destacable pues sería un nivel extra, que va entre el tercero y el cuarto de la recreativa. Después de Sewer Surfing, un nivel mítico, nos encontramos con Technodrome Let's Kick Shell, que tiene pues una melodía que está hecha en exclusiva para la versión de Super Nintendo y suena muy, muy, muy bien.
Technodrome, Let's Kick Shell.
Me encanta esta melodía. Es marchosa, es rítmica, tiene...
Es que este juego es el ejemplo perfecto de cómo una música te puede engorilar, hacer algo. O sea, un beat'em up de las Tortugas Ninja que solo pegará hostias. O sea, la música te incita, te anima. Te saca del juego. O sea, es más.
Al contrario, te mete más.
Es más, a mí me faltan los golpes. Que escucho esta música y digo, ¿dónde está? ¡Pam, pum, pam! Y claro, estoy tan acostumbrado a escuchar golpes que digo, coño, falta algo esta música. Claro, los golpes, el efecto sonido del juego.
Y aquí, a raíz de lo que ha dicho comentado antes Sikus, de que el nivel del tecnódromo de recreativa es un nivel descafeinado.
Es que yo, porque lo pone el título. Si no, se tendrómo porque se ve como puede ser cualquier otro sitio. Se ve la Estatua de Libertad y algo. Sí, supongo que es el tendrómo.
Pues aquí el Tecnódromo gana importancia teniendo un nivel solo para él, como ya era pues muy clásico en los anteriores juegos.
El típico nivel de Tecnódromo de otros juegos. Y largo, ¿eh?
Sí, es largo.
Creo que es más largo de todos los juegos.
Y además, este nivel le da un poco más de lógica al viaje temporal, ¿vale? Tiempo. Vamos a explicarlo. En la versión arcade, al final de Silver Surfing, ya hemos explicado, ¿no? Sale un holograma de Redder, que le
encantaría. Sí, que es una cara gigante.
Sí, una cara que ocupa la pantalla. Y nos envía al pasado Because Yes, ¿vale? Sí. Ya está.
Pero sin máquinas y nada, ¿no?
Sí, claro,
no hay nada.
Saca la minga y...
No hay nada, o sea...
Un holograma con poderes, ¿vale? Y en esta pantalla, este nuevo nivel de la versión de Super Nintendo, luchamos directamente contra Shredder. Un combate contra él, tal cual. Y al vencerlo, pues el tío usa el portal transdimensional para huir. El tío
pues, que salta a la vez.
Sí, y riéndose, jojo.
Sí, correcto. Sí, muy buena, muy bueno.
Parece muy Joker, esas risas.
Sí, ojo, ¿verdad? Sí, muy, verdad.
Pues nada, al justo que las tortugas que van a hacer, pues seguirle para rematarlo. Y se meten. Hay que acabar con él, sí.
¿Qué nazi ahí va a rematar?
Entonces, ¿qué pasa? Pues se meten en el portal. Aquí es donde viajan en el tiempo. Sí. bueno, es, le da un poco de cohesión, un poco de coherencia al, sí, al hecho del dolor.
Sí, dando más razón.
Sin lugar a dudas, para este nivel es muy recordado por los fans por ser distinto al de la recreativa, porque no existía, básicamente, uh-huh, y también porque es un nivel donde...
el malo final es mítico.
El fin, sí, porque es que vamos a luchar contra Shredder montando una máquina, eso que vemos como... como
sí, esto, ve, es como se monta en la máquina riéndose, jajaja.
Y,
ja, ja,
y la este cámara como sí, que gira para verlo desde la perspectiva de detrás.
Cogote,
eso es una y, sacada de minga increíble.
Sí, la idea es genial.
No. Es que es brutal cómo hace el cambio de...
Sí, 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 sí.
Eso, y brutal la sí, perspectiva sí, y cómo matarlo. O sea,
es que ¿cómo lo, mato? Lo ves en el fondo y es como la cámara gira
hacer efecto.
Al estilo, digamos, 2D de Super Nintendo, pero que te mete en el papel y aparece como en el lateral sí, de la pantalla, como ves como...
Y el vidrio, si se ve de rosa.
Correcto, como si estuvieras dentro de la máquina. Buenísimo. Y a veces se ve de espaldas.
Ese punto de mira, ver los brazos del robot.
¿Y aquí qué tienes que hacer? Lanzar enemigos contra el robot. Aquí ahí, es donde ahí, dijimos... Sí. Muy, 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 muy bueno. De
ahí dijeron, vas a flipar, ¿eh?
No sé, la única manera de lanzar, de dañarlo es que no hay otra forma. Es la única forma que podemos ganar al Shredder.
Que me parece bien, que está muy bien conseguido
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Aparte, era un tipo de combate poco visto. Esto.
No, es que es súper innovador, o sea... Y el que te lanzaba como una...
Tenía como una especie como de brazos.
Unos brazos, ¿no?
Como así como de bolitas, sí, con unas pinzas al final.
Claro, bueno, tú tenías que moverte porque él tenía un visor y sí, iba por ti, o sea...
Sí, de mira.
¡Qué ojo, eh! Hablamos sí, de año 1992.
92. Bueno, 92 no, el port.
El sí, port, el port.
Sí, correcto. Bueno, siguiendo con más modificaciones, la fase Neon Knight Riders también sufrió cambios.
Wow.
Porque si recordáis, en la versión de Super Nintendo Arcade es una fase lateral.
Es cronolateral.
Lo mismo, pero sí, vale, sí, la típica que teníamos en estos juegos.
Y aquí, en plena ebullición de Super Nintendo, yeah, modo 7 a tutiplén.
A tope.
O sea, F0.
Era F0 esto. Era desplazamiento hacia el fondo de la pantalla.
Sí, con el 3D este famoso. Bueno, el modo 7, pero con el 3D, sí. Era un poco mareante, ¿no? Cuando hacía unos giros que era...
Bueno, era...
Lo mismo.
Era F0.
O sea, que era automático
sí,
los giros.
Sí, por eso, que era como un poco...
No controlabas tú los giros. Pues he molado, ¿eh?
Sí, que habían caminos. Acuérdate que te encontrabas como cruces.
Sí, pero...
Sí, soy hiper difícil entonces ya, ¿eh?
Bueno, ojo, ¿eh?
Y bueno, una de las mayores quejas de los fans de la versión arcade eran los enemigos finales, ¿vale? En un intento de ser originales se incluyeron, pues, enemigos con poco carisma. Y si se dejaron de lado algunos como eran Bebop y Rocksteady, perdón.
Siempre tienen que estar esos dos.
No estaban.
No.
No, en la arcade no estaban.
No.
Pero que deberían estar por decreto.
Pusieron a Semen Man.
Aquí, pues, dijeron, vamos a dar algunos cambios. Por ejemplo, en Sewer Surfing, recordemos que no había ningún final, llegamos al final y estaba Shredder, el holograma. Aquí se puso al rey de las ratas, el tío aquel que iba con el vendaje.
Sí, R de las ratas.
Un tío no había salido. Un mendigo. En ningún juego había salido.
No,
muy bien hecho también.
Montado
esto,
en una moto de agua un poco futurista, que lanzaba misiles.
Aquí, ¿qué pasa? ¿Que Shredder lo financió? Porque tiene un desgraciado, un tío que iba a las alcantarillas. ¿Cómo saca el trasto este?
Y me gusta cómo pega el tío este en esa pantalla.
Sí,
las
sí,
cantarillas
sí, es que,
con
es
las
que
ratas.
A tope, por eso
aquí
te digo.
Queda
de... Que ha saltado bolas de pinchos aquellas.
Sí.
Que mola que se pinchan.
¡Oh, my toes! ¡Oh, my toes!
Y a Semen Man...
Que ojo, estoy pensando en Semen Man.
Ojo, ¿eh?
Que por desgracia se puede hacer, si alguien se atreve, se puede hacer una modificación del juego muy fácil. Lo cambias de color blanco y ya está, Semen Man.
¡Oh! Por favor. ¡Qué guarrete, eh!
Por favor. No, yo no veo a alguien haciendo eso, ¿eh?
En fin, Semen Man se cambió por Slash.
Y bien, pega más.
Bien, sí, bien.
Es que a Maras se ha puesto el Triceratops aquel. El
sí, sí.
En el Manhattan claro. Project. No Semen Man, es que se no pega ni pintura.
Es que no sé qué hace ahí, es que no pinta nada.
Bueno,
porque
Slash,
la prehistoria, el Slash, cemento no estaba ni inventado.
Slash tiene más coherencia. Aparte, pega más con el entorno.
Claro.
Sí, pues a Maras claro. O al otro, que era un Triceratops. Sí. Humanoide, o sea, que sé.
Incluso hasta la ligata, o sea, hasta el cocodrilo. O sea, hasta el leather.
No, Leatherhead.
Pero Slash pega más.
Sí, pero que hasta el cocodrilo te iría mejor.
Bueno, luego tenemos a Bebop y Rocksteady, que esta vez sí aparecen, pero me encanta, de piratas.
Es que igual ser, tío, es que...
Ataviados de piratas en un barco pirata, aparecen.
Y va con el florete y todo, se va con la espada.
Y sustituyen a Toca y Rasar, que pasaron a ser, jefes de mitad de fase en la base del Tecnódromo.
A mí me cagaron, porque en un látigo... es que no me acuerdo quién llevaba cada uno.
Rocksteady lleva el florete.
Un florete.
Vivo podía haber ido con una pistola de aquellas de pirata.
Sí, un trabuco.
Sí, ahí pum, estoy disparando, se ha molado. Más que un látigo, pero
el,
bueno.
El Tócaro y el Razar, ¿os recordáis? Es que lanza fuego, en Super Nintendo lanza fuego.
No, a ver, toca, lanza un como un desto de hielo.
De hielo, y otro el fuego. Razar es el perro.
Vale. Que también se congela y se quema. Congela.
Pero el arcade lo hacía.
Ostras,
¿recuerdas?
Que sí. ¿Sí? Sí, ya me confundo.
Sí, vale, sí, no creo que le hayan sacado ahí. Venga, que lance fuego uno.
Y también, como en la versión arcade, también si los cuando los vences en el Tecnódromo, se te meten en cachorros.
Correcto.
Ah, veis, aquí nos hemos equivocado.
¿El qué?
Que ahora vemos que nos hemos equivocado. Es que confundimos las versiones. Con una cosa de antes.
A ver, Shredder sufre un ligero cambio y en el combate final, en la versión de Super Nintendo, no super, no es el de arcade, no super Shredder.
Es
Shredder con un sable láser.
Pero me rayé 2 metros.
Pero es muy alto, tío.
Sí, pero aquí en Super Nintendo sí que es super Shredder.
Que, no lleva, que no lleva espada.
Pero tiene poderes.
Correcto.
Tiene una especie como de kameame.
Lanza kames. Pero bueno, es que sale normal y se transforma en super Garretes. Joder, con esa estética.
Y lanza kames, correcto.
Te puedes un Saiyajin.
Un Hadoken así un poco.
Es que mola porque hace efecto de Super Saiyajin. Sí, sí, hace sí. Está normal y dices tú, coño, ¿de cuándo eres primo de Goku? O
sea... Y luego también detalles tontos, pero bueno, que a mí, la verdad, los agradezco. Aquellos robots boxeadores del segundo nivel,
es que son ridículos.
Que no sé dónde salieron, los cambiaron por los Mousers, que tiene más...
Que te mordía la mano. Y... Sí. ¡Ah!
Qué puto los Mousers, cómo jodían.
Y bueno, la banda sonora pues también tuvo cambios y arreglos para la ocasión. Esta vez pasamos a Kazuhiko Uehara y Harumi Ueko, haciendo que tengamos, pues eso, 2 versiones de la misma. Si escuchamos una con otra, la verdad es que esta versión de Super es respetuosa con el original. Pero hay una división de fans sobre qué versión es mejor. Yo, desde mi punto de vista, la de Super Nintendo, quizá porque le tengo más cariño.
Porque has jugado más, ¿no? Tal vez.
Sí, sí. No sé qué opináis vosotros. Yo, la de arcade, se nota como un pelín más apagada. Esta tiene como más gancho, pero es muy personal la apreciación.
Yo diría más cañera la de Super, ¿no? Aparte de la vez que escuché yo. Que la Super, el otro sí, es más lenta, es más, no sé, más como
pero
más
creo
cañera.
Que puede también un poco el la nostalgia. La nostalgia. Sí,
que es muy peligrosa.
Sí, no, porque claro, han jugado más, o sea, tienen más también más...
No, pero es que el otro es como más lenta, o sea, es lo que dice Musos, esta pega más que un juego de pelea, esto es más...
Esta te incita, ¿no? A...
Sí. Te pone violento.
Además que es un juego rápido, además, que no
te
es...
Te pone violento.
Sí, te pone...
No, es como Hotline Miami, si no sé, he jugado, Hotline Miami es igual. Sí. Esa música te incita a matar, salir y matar a los vecinos también.
¡Ojo, ojo!
¿Lo has jugado?
¿Cuál? Perdón.
Hotline Miami.
Hotline Miami. Hostia, pues...
No está en el
no lo recuerdo.
Juego, está muy bien. ¿Sí? Es una música... Hostia, que te acelera.
Así en vista cenital, de muerte, bueno. Es...
De muerte.
De muerte.
Pero es música, ¿eh? Música de hardcore...
Que quieren matar a tus vecinos, es lo que me ha gustado
no,
de
no,
todo.
Pero es que es música hardcore de pastillero. Es que
hostia, pues sí que me suena.
Violento.
Es solo matar.
Matar.
Que la portada
sin argumentos.
Que en la portada igual lo he visto.
No, sí, tiene su argumento, ¿eh?
Sale como un gorrino, un cerdo.
Buah. No, no caigo.
De sale gallo.
No caigo.
La máscara de gallo.
¿No es una de cerdo?
Hay una de gallo, una de búho, es que hay varias. Yo creo que la de gallo.
La de cerdo sale en algún manjar, a lo mejor.
En manjar sí, la de cerdo. Cerdo no hay, es verdad. Es un búho, un gallo y no sé qué es.
¿No es un cerdo la de Hola en Miami?
Es que hay varias. Creo que la mítica era del gallo que empiezas tú.
A ver.
No, pero esto
ah, sí, es
cerdo. Un cerdo. Vale, sí.
Es un gorrino.
Sí, es que la mítica es la del gallo.
Cerdo, gorrino, ¿qué dices?
No, un gorrino, un cerdo, sí, ah, vale, pero he dicho gorrino
aquí,
porque.
Me he invitado, insultando aquí.
Debo decir que no he jugado.
Esa es la mítica, la del gallo.
Debo decir que no he jugado.
Pero este tiene música más chacona. Pum, joder, te ganas de matar ahí.
Bueno, pues mira, si está en Game Pass, pues lo aprobaré.
Está muy bien, ¿eh? Y ahí los dos están muy bien.
Bueno, como hemos comentado, esta banda sonora pues tiene 2 artistas nuevos. Y algunas obras, por ejemplo, de Kazuhiko Uehara, podemos encontrarlo en Vampire Killer, en Nemesis 2, en Space Mambo, Metal Gear Solid, perdón, Metal Gear 2, Solid Snake.
Que tiene una música.
Metal Gear MSX.
Poner la intro de Metal Gear de MSX, tiene una musicaza flipa, una intro que, primero la intro es flipante, para ser de MSX 2, porque rollo ahí, se va viendo como va montando Metal Gear ahí los planos, ahí, o sea, parece rollo Terminator y la música sí, es brutal.
Muy chula.
También lo podemos encontrar en Batman Returns de Super Nintendo, juegazo, Sparster sí. O Legend of the Mystical Ninja. Y respecto a Ueko, pues lo tenemos en Cosmic Wars, en SD Snatcher, en Lethal Enforcers. Lethal Enforcers. Adventures of Batman y Robin, también un juegazo. En Silent Scope, el juego del francotirador. Y también en el siempre discutido Castlevania Vampire
Kiss. Ah, claro, sería, hostia, claro, es que la música de los recreativos nunca se escuchaba. No sé cómo suena la de Silent Scope. Yo he jugado a esta, sí que la he jugado en recreativa. Pero claro, como todo barullo, si tenía música o no, eso ya...
Y bueno, pues ya...
Un recreativo era imposible.
Imposible. ¿Tiene música este juego?
Acabando ya con las modificaciones de esta versión para Super, se añadió también, que lo hemos comentado antes, la hoy mitiquísima voz digitalizada que decía el nombre de fase cuando se enseñaba el nombre de la misma. Es que el juego ya no es lo mismo sin ellas, ¿eh?
Lo que me encanta es también la silueta. Eso también tiene el arcade, que saca la silueta del enemigo final. En plan, para hacer una
sí,
pista.
Sí, te salía, correcto.
En el arcade sale de una forma y en el Super sale de otra. Tiene
una sale, la silueta es distinta. Y el otro sale como. Hostia, como en negativo.
A ver, en el arcade.
Mira, clavado.
En el arcade hay según qué siluetas que tienen una animación y van dando vueltas.
Eso en la Super Nintendo también daba vueltas.
En el Super Nintendo son plano fijo sí. Y. Un sprite, cambio, va cambiando de sprite.
Ah, vale, pero mola porque si no sabes quién era, que había otros que sabía quién era de golpe.
Sí, así intuye.
Pero yo me imagino.
Y que tenía vida los enemigos finales.
Sí, que van pipi,
que en el arcade no tenía.
Lo que me mola es.
Barra de vida.
Cuando la gente jugó en la prehistoria, cuando veían el Semen Man este, dirían: ¿quién es esto? Claro, ¿qué es este bicho?
Claro.
Me paría la silueta y esto: ¿quién es este hombre?
Pero sí, de lo más reconocido del juego es la voz digitalizada, sí. Porque yo. Hasta para que no juegue el. O sea, hasta que no empezamos con el podcast, yo realmente no había jugado nunca al Tartar de Intai.
Sí, jugaste en mi casa una vez.
Pero. No entero, o sea.
Sí, no lo pasemos.
Sí, pues no me acordaba entonces. Pero pues, yo recuerdo en los típicos VHS que salía el vídeo y decía, uff, yo tenía el de la NES. Y guau, esto ha de ser brutal, pero.
Mira, es más,
era el edificio y ya está, pero lo que sí me llegaba siempre era el. El Big Apple, no sé qué.
Que me acuerdo, es más, jugamos antes de una Retro Barcelona y justamente el concurso de música de Retro Barcelona se dio una música de ese juego. Que estabas tú detrás de mí y dijiste, gracias Siku por haber jugado este juego. Porque no sé por qué música era porque había jugado 3 días antes.
Cómo mola la música, ¿eh?
En esta mesa hay sentados 2 campeones del torneo, ¿verdad?
Sí, bueno, ojo. Sí, su campeón y el campeón.
Ojo. Toma, mira, ¿no? Justo.
¿Eh? Campeones aquí.
Cómo gusta Champions. La música.
Él ganó, yo quedé su campeón.
Y yo gané otro año.
Sí.
Y Chaima.
Ah, no, yo de música. Digo yo que de audio. No.
Se te ha molado, no hacía Pablo Virés.
Suelo jugar con apagada.
Con el Pablo Virés lo hacía. Sí. Claro, pues veía cosas súper antiguas. Gente quedaba. Como ya, claro, yo que sabía algunas, pero se quedaba gente. ¿Qué es esto?
Bueno, un último añadido que realmente, pues. No vale mucho la pena comentar, pero bueno, es un modo versus.
Sí.
Un poco descafeinado, la verdad.
Mucho. Es que era lo mismo.
Como el que tenía también en el Street of Rage 2. También tenía el modo duelo.
Pero aquí. Tenía hasta más sentido. Porque eran diferentes los personajes.
Sí.
Es que aquí.
Sí. Bueno. No sé. Igual esto fue la inspiración para el Tournament
también,
Fighters.
También
¿no?
Tenía un Time Trial, o sea, me parece.
Fijo.
Sí. Recuerdo, tenía un Time Trial de estos, ¿no? Me parece recordar.
Sí.
También que dices tú, vale, muy bien.
Lo bueno del Super del final. Yo creo que era mejor.
Sí, quizás.
Que
sí,
luego
¿no?
Te iban saliendo los enemigos y eso.
Sí.
Sí,
estaba guay. Como
un carrusel.
Sí, eso estaba
eso
muy
era muy típico de la época.
Pues eso estaba muy bien.
Bueno, a ver, también es verdad que el juego, respecto a la versión arcade, palidece en algunas cosas. Los gráficos eran algo peores, no tan definidos. Las animaciones se notan mucho que no tienen tanta suavidad, tanto. Tienen mucho menos sprites. Y son más pequeños.
Vale.
Había que adaptarlo de alguna forma. Y la introducción de inicio es distinta.
Aquí no puede jugar dos,
y no tenemos la canción del Pizza Power.
Correcto.
Oh, qué pena.
Una lástima. Pero ojo que esta melodía sale, que te lo contaba antes Chaima,
¿sí?
El Pizza Power es la melodía de los créditos de Super Nintendo. O sea, no está como intro, pero no canta, claramente. Y pasamos lo que dice Chaima, pasamos de 4 a 2 jugadores.
A 2 jugadores.
También, pues por limitaciones.
Es que tener 4 amigos antiguamente era difícil.
Bueno,
también,
y también la animación de viaje
no
en el
fácil,
tiempo.
¿Eh?
La animación de viaje en el tiempo, si recordáis la arcade.
Era mucho más justo.
Está, en la arcade es mucho mejor. Se ve el espiral de
sí,
colores
nada,
y las tortugas, como poco a poco, se van haciendo más pequeñas.
Aquí hacen brut y
aquí
ya
se
está.
Meten para dentro y ya está.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya haciendo un poco
pero
de.
¿Sabes qué me extraña? Que habiendo tanto enfermo y loco por ahí, no haya nadie que haya juntado dos versiones. Que haya hecho un mod que ha sido lo bueno de. De Super Nintendo le he puesto la versión de arcade. Quizá porque crea todo el nivel. Pero alguien había capaz de
hacer todo el nivel del Tecnódromo Tela,
De rescalarlo a resolución. Es que hay mucho loco, me extraña que nadie lo ha hecho nadie.
Bueno, pues nada,
ha lanzado
se manos
aquí,
a la obra.
Sí. Acabas de abrir aquí en un melón.
Y después, no sé, claro, es muy difícil, pero coger los sprites y rescalarlos al arcade y ya tienes el mismo final, claro. Estoy dando para ahora, pero es que me extraña porque gente, cambia texturas, hace de todo, versiones HD de todo, me extraña que no haya hecho. Tecnodrome.
The final shell shock. Si es que me encanta. Bueno, recepción del juego. A ver, ambas versiones, tanto la de arcade como la de Super, lo petaron. Fueron recibidas muy bien, tanto por la crítica como por los jugadores, como nosotros.
Sí, sigue siendo bien recibida.
Sí. Y yo creo que estamos todos de acuerdo, es el mejor juego de la franquicia.
Sí.
Creo, ¿eh? Creo.
Sí.
Yo creo que ni lo ha superado el nuevo, este nuevo, ni lo ha superado el Revenge este.
Ah, el Red Dead Revenge.
No, tiene que probarlo, pero yo creo... Es que ya las animaciones son como más... Más muñecos, no sé. Ya por simple animaciones, no.
Bueno, a ver, de hecho, ojo el dato, el arcade se convirtió y de hecho sigue a día de hoy siendo el arcade más vendido en la historia de Konami.
Y creo que sea difícil que lo superen. Porque no creo que Konami saque muchos cabinets.
No, pero coño, en toda la década de los 90 sacó unos cuantos, algunos muy buenos, y este fue el más vendido de la historia. Y la versión de Super Nintendo fue el juego de Super más vendido en el en septiembre del 92.
Claro, estamos hablando de los Simpsons, ¿de cuándo es?
Es que el...
Cabinet.
Pues creo, de la época. Creo que del 91.
Claro, es que a mí es decir... Los Simpsons es pero juego, pero con franquicia tiene más tirón.
O del 92, no lo sé.
Es que por eso digo, puede ser superado por los Simpsons solo por tirón de la franquicia.
Pero los Simpsons ha pegado de esto brutal con el paso de los años.
Sí.
Las tortugas en aquella época era fiebre luego loca. O sea,
claro,
estaban
haciendo los Simpsons en aquella época.
Claro, los Simpsons cuando salió la creativa...
Estaban recién hechos.
Estaba muy tierno en el fandom de los Simpsons. Y las tortugas, aquello era...
No era tan internacional, ¿no? Los Simpsons tal vez.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero no había tanto merchandising, no había tantos muñecos y las tortugas era una locura.
Pelis. Las tortugas hicieron pelis.
Sí,
claro, ya
lo pensamos. Cuando empezamos a ver las tortugas empezó a subir los Simpsons, sí, fue más o menos.
Y luego, bueno, por ejemplo, la revista Nintendo Power clasificó el juego en el séptimo lugar en el top 10 del año 92.
Séptimo.
O sea, es que, no, a ver, año 92 puede ser uno de los mejores años de la historia del videojuego, ¿eh?
Sí, 92.
Año 91, 92, 93, aquello fue una locura. Y estar en el top 10 ya era algo de, bueno.
¿Cuál sería el 1?
¿Super Mario World?
Puede ser, tranquilamente.
¿No?
Posiblemente.
Creo que es del 91.
Porque el Sonic es del 91.
No, Super Mario World va a ser del 90, ¿no? ¿Sería con la consola?
Pues igual era Street Fighter 2.
Puede ser.
Oh, vale, joder.
Bueno, es que... No. Que, o sea, diga lo que digas, Super Castlevania 4 también. Otro que también estaría...
No, era solo curiosidad. Bueno, lo vamos... Se puede buscar. Si tenemos tontos, sí. Se puede buscar.
A Link to the Past.
Hostia, coño.
Claro, es que...
Y bueno, las únicas. Bueno, mientras Sikus no está base de datos humana, sí, busca el dato.
Por curiosidad, perdón, pero que no, me parece curioso que está en el séptimo. Que digo, joder, siendo tan buen juego.
Las únicas críticas que tuvo el juego fue la duración.
Mira, comentaba contigo. Bueno, comentaba contigo que me he estado viendo los Warthruth. Sí. 40 minutos. 40 minutos.
Bueno, corto hoy en día, sí, pero.
Hoy en día se considera corto, hoy en día.
Y rápido.
Pero en aquella época la gente decía que era corto, ¿por qué? Porque era tan adictivo que...
Ah, que querían más.
Que querían más.
Como la coca.
Y, ¿os vais a reír?
No,
¿os vais a flipar?
Ojo.
Pero Tokyo Shin Time tuvo 2 nominaciones por esta revista y Manhattan Project 4 nominaciones.
Imagínate.
Ojo, ¿eh?
¿Y quién fue el primero?
Es que no lo estoy encontrando. A ver...
Solo curiosidad, ¿eh? Luego miraré y me lo...
Puede ser Megaman 4, quizás.
Nintendo Power, Top 10... Año 92, Sikus.
Pues sí, es verdad.
Es el dato
92,
que estamos buscando.
El año 92 fue muy importante, ¿eh?
Pues mientras lo busca, yo quería decir que, o sea, 40 minutos yo creo que en ese momento no era corto. Porque los juegos duraban eso, o sea, te lo tienes que pasar el tirón igualmente.
Ya, entonces, bueno, es lo que hablaba con René. Claro, tú imagínate, dice, ¿cuántas veces la ha continuado? Digo, pues 5 o 6 veces. En arcade serían... dóblalo. Sí. Dóblalo. Pero sí, es verdad, sí. Pero 40 minutos... Hostia, sí, bueno, sí, es verdad, tienes razón.
Sí, cuando eres niño...
Una hora es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Claro, es una hora es mucho. Lo decía, una hora de pie. Tiene una hora de pie jugando. Ojo, ¿eh?
Eso en el arcade, claro.
En el arcade.
Bueno, sí, hablamos de arcade, sí, perdón. Pero que era al mismo tiempo, 40, 45 minutos.
Sí.
Pero, hostia, verdad, una hora era mucho.
Bueno, viendo con más curiosidades, vamos a ir con algunas de ellas. El vehículo que usa el Rey de las Ratas en la versión de Super está basado, ojo el dato, en un juguete de la franquicia llamado Food Sky. ¿Vale? Aunque en la ilustración de la caja es Rocksteady que lo pilota, pero bueno, es un dato. Pero ojo, cogieron un juguete y lo implantaron en el videojuego. O sea, me gusta. Lo comentamos en el primer programa, si os acordáis. Esta franquicia se retroalimentaba entre la película, los videojuegos, el cómic, los juguetes, todo esto hacía una amalgama de ideas y se iban saliendo unas a otras así de forma muy, 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 muy loca. En un principio, la fase Starbase, Where No Turtles Has Gone Before, iba a transcurrir en el Tecnódromo, pero en el último momento se decidió llevar las tortugas al espacio.
¿Por? ¿Sabemos algo?
No.
Decisión...
Estratégica.
Bueno, porque...
Mira, seguramente sería... Sí, sería Street Fighter, mejor juego de Super Nintendo.
Seguro, vamos, no me queda ahí,
sí, estoy casi seguro.
Tenía toda la pinta. El subtítulo Where No Turtle Has Gone Before es una referencia al mítico eslogan de Star Trek Where No Man Has Gone Before.
Ojo,
donde ningún hombre ha ido antes.
Ojo.
Aquí los...
sí, los Trekkies.
Los Trekkies. Había Trekkies en Konami en aquella época. En la versión arcade, Splinter nos señala hacia dónde hay que ir en caso de que no nos quedemos quietos.
Cierto, sale ahí. Es ¿vale? verdad.
Y si estamos quietos mucho rato, pues nos lanza una bomba. ¿Vale? Lo normal entre maestro y alumno.
Sí,
claro. Así aprendes a las malas.
¿No, Sherman? No sé qué. Sale un bocadillo.
El subtítulo Turtles in Time se utilizó para la tercera película.
Curioso. Se debió hacer la tercera.
Sí.
Se no. debía hacer, me refiero, no, a que no.
Yo creo que no.
Vestido de samurái.
No, ya la segunda fue...
No, la segunda aún. La segunda aún.
En el videojuego Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Nightmare se incluyó la versión arcade como un extra desbloqueable cuando te pasabas el juego.
Me gusta, bueno, esto está guay.
Pero pasabas y te dejaban en arcade.
Eso estaba bien.
Pero ha venido el show.
Ampliando un poco la info de este port, hay que recalcar que, aunque es muy respetuoso, por temas de copyright quitaron la música y pusieron otra.
¿Tu copyright,
No pega ni con cola la siguiente, ¿no? No. Este Mutant Nightmare, que recordemos, es de PlayStation 2,
uh-huh.
Que es en 3D.
Uf.
En aquella época poligonera, en aquella época era lo
poligonera,
normal.
Poligonera, te lo has dicho. Poligonera.
Es un poco por eso. un poco Out of War. Pero el arcade, el Porsche arcade, se ve de puta. Perdón, se ve muy bien. Se ve de forma cobabunga. Pero. La música, ostras, ¿qué queréis que os diga? No es destacable.
No. Ya me he hecho.
Irónicamente, es un port que es tan fiel en la recreativa. Que si lo jugamos en Xbox 360 y en PlayStation 3, vamos a poder escoger cualquiera de las tortugas. Pero este port de PlayStation 2 es tan fiel que es imposible,
me gusta,
debido a que cada tortuga está asignada a un mando.
Me gusta.
¿Qué significa? Que como no tengamos un multitap, vas a coger siempre Donatello, o sea, perdón, a Leonardo y Michelangelo.
Me encanta. Pues a mí me parece una idea buenísima.
¿Un port fiel o un port hecho por
magos? Puto,
¿no? Por puto. Un port hecho por el Macario.
Y Donatello y Rafael, imposible jugar.
Le agradaba ya.
Pero eso no lo vio nadie. No lo vio nadie que el port, que es donde pide cabeza.
Oye, pero me parece. Bueno, sí. Es un poco putada, pero me parece.
Claro, y
curioso.
Y en Xbox y PlayStation 3 se puede porque puedes decir mando 1, 2, 3 y 4.
Sí, correcto.
Claro.
Pero es lo que había.
Lo hicieron para vender multitaps.
Claro.
Ah.
Oye.
Oye, pues igual.
El pack con multipack. Con...
Un pack, ¿no? Un pack.
Correcto.
¿Cómo se llama ahora?
Un bundle.
Un bundle.
Qué asco, ¿eh?
Qué asco de...
¿Cómo nos estamos volviendo?
Ah, tío, te lo juro. Cada vez que escucho palabras en inglés, sí, habiendo de toda la vida una en castellano.
No, olvídate ya. Oh. Olvídate.
Ahora ya se dice novato, ¿así llama?
Noob. Me dice mi hija. Es que eres un noob, papá.
Joder,
bailando, bailando.
¿Eres un manco?
¿Un noob?
Tío, pero ¿esto qué es? Bueno, bailando, o sea, eres un cojo.
No, era Snoop, Master, Pro y no sé qué rollo. Digo, muy bien.
Fucker.
Fucker.
Pero Fucker mola.
Sí, Fucker está guay.
Bueno, la versión de consola permite cambiar los colores de los personajes. Modo animación, que son más vistosos, o modo cómic, más apagados, y cada tortuga tiene una tonalidad.
Claro, yo me acuerdo que en la época yo veía esto y digo, ¿cómic? ¿Qué cómic? Yo ahí no sé de dibujo, yo flipando, claro. Tenía 8 o 9 años, digo, pero ¿qué cómic?
No había visto el cómic, claro.
No sabía que existía hasta muchos años después.
Ojo este dato que me gusta mucho. En la versión arcade, al inicio de la fase de Technodrome de Final Shell Shock, se muestra una fecha, que es año 91, que es el año en el que se lanzó la recreativa al mercado. Y luego, en la versión de Super Nintendo, aparece el año 92, que es el año en el que el juego se lanzó para Super Nintendo.
Muy bien.
Muy buen dato.
Muy buen dato, la verdad. O sea, el pavo que dijo, oye, señores, tenemos que cambiar la fecha.
Detalle tonto, pero que le
dan... Pero lo vieron.
Me encanta.
Pero lo vieron.
Bueno, de nuevo, la versión doméstica pues es otro baile de números. Aquí volvemos al principio del programa. Turtles in Time es la secuela del arcade. ¿Vale? Está ahí bien. Pero es el cuarto juego para consola, porque tenemos el 3, que es el Manhattan Project. Uh-huh. Digamos que aquí no hubo baile de números entre Norteamérica, Japón y Europa. Aquí respetaron el número de juegos totales y dijeron, venga, va, el cuarto.
Este es el cuarto de Konami, pues cuarto, ¿no?
Sí, sí, sí. No hicieron Final Fantasy.
Que es la lógica también.
Sí.
Es la lógica, ¿no?
Para más inri, pues eso, recordemos que Manhattan Project pues no llegó a Europa, lo hemos dicho antes. Así que sería el tercero en nuestro continente.
Como tú imagínate, tendrían que cambiar, venga, para Europa, que se llame 3, ¿no? Y
el... Bueno, es que pasó lo mismo que Street Fighter 2.
Bueno.
La gente, ¿y el 1?
Y el 1.
Pues la gente dijo, tú te sientas en 4. Digo, ¿y el 3 dónde estaba? Claro, aquí en Europa decíamos, ¿dónde está el 3?
Vale.
Claro,
hostia, pero, Street Fighter, pero, es verdad, tienes razón.
Yo Street Fighter lo sé porque mi padre lo había visto en tiempos
inmemoriales. Yo jugué en Amstrad.
¿Al 1?
Sí.
¿Al 1?
Sí.
Y claro, mi padre me acuerdo que dijo...
Ryu. Toma Ryu.
Sí, Ryu, ya está. ¿Y Ryu qué?
Y el malo era Sagat.
Sí.
Yo lo jugué en Amstrad. En unas cintas que venían 25.000 juegos. Bueno, que se... Está pirateo, pero bueno, pero se hacía así.
También eran tontos porque tú te sientas a mí y ya estaba, porque en el 4. Qué ganas de tocar los cojones, o sea, es que...
Sí, pero es como para seguir su saga. Konami dijo, venga, 1, 2, 3 y el 4 ya está. Que me parece bien que hagan eso, porque realmente ellos han sacado 4. Que no haya llegado a Europa...
Sí, no es problema suyo.
Claro, sí. Correcto, es problema de Europa, ¿no? De Europa.
De no
ya lo veréis vosotros.
Sí, pero ahora con este juego que veremos no pusieron 3.5.
Ah, bueno. Joder.
Claro, pues es así.
Es un hater de cuidado, ¿eh?
No, porque es que veremos la cosa más rara que
hay. Mickey.
Era el primero que aparecía para el sistema.
Es un DLC.
Todos los
Super Nintendo, Super Nintendo no.
Eran de Nintendo, todos. Todos eran de Nintendo.
DLC, sí, señor.
Todos eran de Nintendo.
Sí, ¿no? 3 y 3/4. Como agarramos como puedas, ¿no? Te jodas.
33 y un tercio.
Buena, buena.
Bueno,
Sí, hombre, lo dice, hombre.
Antes de continuar con el programa, opiniones. A ver, arcade o... Ahora que ya has podido probar los dos, con eres adulto, tienes un poco más de conciencia o no, que cuando eres más joven, ¿con qué te quedas?
Hombre... Aparte por la nostalgia, Super Nintendo, porque es que es eso, los enemigos finales, ese M-Man este, es que pinta aquí, me falta Tecnódromo, las músicas son más cañeras. Digo, si hubiesen hecho una versión de que juntar los dos, ya sería la versión definitiva para mí. Oh, se puede orinar, Rende, ¿verdad?
Estaba orinando, qué parado. Sí.
He hecho la pose del perrito aquí.
Se mea mi boca.
A ver,
no, sí, es que es lo que dice, que la nostalgia... pesa mucho. Pero yo es que en el arcade al final hemos jugado muy poquito o alguna room de
sí,
esto, pero...
O en sí, salones. O...
Sí, pero claro, yo me quedo con Super Nintendo porque además lo tuve también, o sea que...
Se dice room, no room.
¿He hecho room? Sí. Ah, perdón.
¿Qué room? O sea, jugabas en una room.
En una habitación, ROM, en una habitación, ¿no? Sí, bueno.
Yo play room in a room.
In a room.
No, al revés, yo play room in a room, sí, claro. Perdón.
Yo me quedo con Super Nintendo, pero creo que es nostalgia 90%. Bueno, y jugabilidad, porque jugaba más al final también.
La opinión de Musi, por favor.
Mi opinión es que yo soy virgen en esto. Entonces, es verdad que el de Super Nintendo está mejor construido, tiene más lógica.
Es más
todo
lógica.
Tiene, la música es tremenda, pero quizás yo me quedo con el arcade por el hecho de la potencia que tenía el arcade y cómo se veía.
Yo opino como Murcius.
Después, no, pero hablamos de lo mejor, claro. Pero
hablamos de cuál
que es mejor.
¿Con cuál te quedas?
Vale,
yo,
vale, okay.
A día de hoy, viendo los dos, me puede mucho ver cómo se ve el arcade, cómo lo sí, ves, pero... uno y ves otro y dices, ostras, que se mueve muy bien el arcade.
Claro, la música...
Aparte, hay muchos más enemigos en pantalla.
Sí. Me
y muy, o sea, rápido.
Una locura.
Muy rápido.
Muy rápido.
Sí, es muy frenético. Y poder jugar a 4 es una locura. Hombre. Que sí, que hay personajes...
Pero como no lo jugamos tanto, ¿no?
Hay personajes que chirrían, hay niveles que les falta igualdad... Está...
La música mejora con sus arreglos...
Pero, ostras, a ver, evidentemente lo suyo sería una fusión, eso ya sería
definitivo. Orgásmico.
Pero, como no va a haber, eso nunca va a estar.
Bueno, ojo, loco. Espérate.
Que hay mucho loco suelto.
Sí, que os ha abierto el melón, no sé.
Sí.
Esperemos.
Si hace alguien que lo me parece de derechos de autor.
Espérate.
Bueno, venga, vamos con el siguiente juego, que también pues tiene su tela. Y para mí también me encanta, porque pues, ya sabéis, pues, soy muy ceguero. Venga, al lío.
No.
We'll be right back. Y ahora es el turno de año 92, Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist. El robo de la jojoya, ¿no? Sería esto. Ojo, la
no sé cómo lo dices en España, ¿quién hizo eso? El robo de la jojoya.
El robo de la jojoya.
¿La recordáis la película?
Combates y 13.
Sí, pero yo no...
Yo sí.
Yo sé que la he visto, pero...
No la recuerdes.
No la recuerdo mucho.
A mí me gusta mucho.
No la recuerdes.
Yo también la he visto una, ¿eh?
Bueno, pues tenemos el primer juego de las tortugas para Sega. O sea, Sega. Ya no para Mega Drive, sino para Sega.
Sega.
Aquí es cuando ya, digamos, el acuerdo Nintendo-Konami... Había algo ya, alguna fuga, ¿no?
Pero es que ya veremos que es raro lo que hicieron y no han podido encontrar información ni
la letra
sitio.
Pequeña.
Lo,
letra
que
pequeña.
Está, lo que está claro es que si en Super Nintendo, siendo aquella época las dos consolas más famosas, si en Super Nintendo tenían su Turtles in Time, lo lógico es que Mega Drive también hubiese tenido su ración de Turtles in Time. O bueno, o que por otro lado fuese un juego exclusivo de Super Nintendo. Pues no, ni una cosa ni la otra. Konami hizo bastante extraño, ya que ni es un port de Turtles in Time, ni es un juego totalmente nuevo, como vamos a ver.
Yo sí, de verdad, he buscado y rebuscado por internet. Si hay un oyente que sepa por qué se hizo esto, que lo diga, porque es que es un misterio para mí. Y mira que he buscado y rebuscado y mira cómo se lo fácil que por internet, alguna información, no hay nada.
Sí que es verdad, también te diré que era muy de Sega el rehacer los juegos sin ser un calco de la recreativa. Léase, por ejemplo, Ghosts and Ghosts, que lo reprogramaron, pero claro, ya era reprogramado por ellos.
Sí.
Que Konami haga en exclusiva este juego sin ser un port y lo bueno.
Pero es que veremos, es muy raro. Y no hay nada, ni una entrevista, ni una filtración, nada, no he encontrado nada.
Bueno, el argumento del juego se basa en que Shredder, usando el poder de la Hyperstone, que es una joya mágica.
¿De dónde sale?
Del IKEA. Reduce Manhattan a tamaño miniatura.
Manhattan por ello otra vez.
Correcto. Amenazando hacer lo mismo con el resto del planeta, las tortugas no tienen más remedio que ir detrás de Shredder y detenerlo, como es obvio.
Hombre, claro.
En fin, como hemos dicho, Hyperstone Heist fue el primer juego de las tortugas para Sega. Recordemos que el resto salieron o para ordenadores, o para recreativas, o para consolas Nintendo, léase la NES, la Game Boy o la Super. Konami en aquellos momentos, pues... se llevaba bastante bien con Nintendo.
Muy bien.
De hecho, tenía el bolsillo bien lleno.
No sabemos, creo yo. Yo creo que sí también.
Quizás para no enemistarse pues con Nintendo, tomó una decisión, yo creo que un poco extraña. Yo creo que todos creemos un poco extraña. En lugar de hacer un port del último éxito, que era el Turtles in Time, y adaptándolo a lo que era la Mega Drive, hizo como... una mezcla, ¿no? De varios
Turtles in
juegos.
Time y de una mezcla.
¿Sí? Sí. La base es el Turtles in Time, sí, pero sí. Tiene ahí de todo. Visto así, pues podríamos decir que era una decisión un poco arriesgada, ¿no? Un poco de vamos a ver qué sale.
Poco bastante.
Requería además tiempo, porque tenían que rehacer todo el juego sin ser un port. Y más recursos, porque tenían que ir buscando en todos los anteriores juegos a ver cómo hacerlo. Y sobre todo, lo más importante... jugársela con un título que no sabían si iba a cuajar. Además, pues sumando el posible cabreo que gran parte de los fans tendrían, porque ellos querían su Turtles in Time para Mega. ¿No? Como base, pues se cogió el arcade tanto a nivel jugable como en gráficos y enemigos. Pero, ojo, se añadieron luego cosas del Manhattan Project. Este juego tiene mucha influencia.
Ese gran olvidado.
Como por ejemplo, es que sí, es un juego muy olvidado, pero que luego todo el mundo, digamos, le ha chupado la esencia.
Sí.
El primer dato sería, por ejemplo, el argumento.
Si no es lo mismo, pero muy parecido.
Sí, sí. Aquí no hay viajes en el tiempo. Y los niveles están cogidos y retocados de ambas recreativas, tanto del arcade como del Turtles in Time.
Sí, que como eso veremos, hace que sea un poco raro el juego.
Sí, un poco sí. Y bueno. Para la música, sí que es verdad que se hizo un arreglo de lo que escuchamos en Turtles in Time y en el Arcade Game, con algunos temas nuevos para la ocasión. Y todo ello a cargo de Masahiro Ikariko. Masahiro Ikariko. De este compositor, por ejemplo, podemos destacar su participación en el Pop and Twin Bee, su tema bastante simpaticón.
Sí, muy bonito.
Y muy bueno.
Muy bonito.
El de Sunset Riders, también. The Police Nauts. La obra de Kojima, o el Silent Scope también.
También.
Aunque no todo fue reciclaje en este juego, también hubo escenarios nuevos, jefes finales que nunca antes habían visto, y también se añadió algo que para mí le da un ritmo de juego distinto, es el botón del dash, el botón
de correr,
de carrera, que le da pues eso, un punto también de agilidad y también de un poco de estrategia, ¿no? El poder ya afrontar los combates de otra forma. Niveles. Aquí tenemos un pro y un contra. Son menos niveles, sería el pro, perdón, el contra, pero el pro es que son más largos que el arcade y teniendo cada uno distintas divisiones, o sea, como subniveles.
Subniveles, sí.
Uy. Sí, ya está. Realmente, si cogiéramos y dividiéramos el juego en cada sección, tendríamos el doble de fases. Pero sí, realmente luego la duración está a la par con los de la recreativa. Es que si no, pues evidentemente, si son más niveles y más largos,
Ahí habría
una hora y media de partida. Lo cual en un juego de aquella época pues no es muy habitual. Fase 1, Nueva York, cómo no. Siendo ya un clásico, empezamos a las alcantarillas, que por otra parte, como ya hemos visto en anteriores juegos, es lo más lógico. Y mucho más, por ejemplo, que en Tutes in Time, que empezamos ahí en el andamio. Seguidamente, después de las alcantarillas, sin dotar todo todavía la fase 1, saldremos a las calles, o sea, salimos de la alcantarilla, para volver de nuevo a la alcantarilla, donde nos espera el primer jefe del juego, Leatherhead, el lagarto. Que aquí tiene un poco lógica,
sí,
¿no? Ver ahí el lagarto.
Sí, lo de tirarlo, ¿no? Que tiran, que hay lagartijas.
Es también urbana, sí.
Sí.
Bueno, fase 2. Aquí, pues, las
para
tortugas...
Para mí, será más raro el juego.
Sí, tal, sí, en realidad. Aquí esta fase, bueno, pues las tortugas cogen un poco la idea del Manhattan Project y surfean por alta mar. El barco pirata también y la copia prehistórica del Totes in Time. Aquí
sí, salen.
Es reciclaje puro y duro.
Vaya remix, ¿eh?
¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahora veremos cómo son las tres cosas.
Empezamos en alta mar surfeando con la música del Super Surfing hasta llegar a un barco abandonado.
¿Qué des cómo? ¿Por qué?
Ah, pues sí. Una vez a bordo, pues eso, iremos repartiendo caramelos hasta que lleguemos a destino. Que aquí, será una cueva.
¿Aquí ya han viajado en el tiempo?
No, no viajan.
Perdona.
No, aquí no hay viaje.
O sea, aparecen ahí en el mar. Vale, vale.
Ellos cogen su tabla de surf,
sí,
se van.
Ok.
Cogen el río, tiran hasta alta mar, tiran, vale, tiran, llegan a un barco abandonado.
Vale,
se suben,
vale,
al barco,
vale,
empiezan,
perdón,
a repartir. Y el barco llega a una cueva. Donde el jefe de esa cueva será Rocksteady.
Bien. Vale. Sí, pero dices. ¿Qué pinta un barco pirata en Manhattan? Bueno, en el mar de Manhattan.
Bueno, a ver. Se supone que a la velocidad a la que van están en mitad del Atlántico.
Correcto.
Pero pirata y flotando.
Bueno, nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto.
Claro.
Es el año 91, aún no había tantos satélites. Pero el año 92, perdón. Siguiente fase, el escondite de Shredder, Shredder's Hideout. El único nivel totalmente original de todo el juego y donde, la verdad, se nota que pusieron especial mimo. Aquí recorreremos una fortaleza japonesa. Empezamos en el patio hasta llegar a su interior. Veo todo bien adornado, todo con...
¿no? Sí, el japonés.
Y donde el jefe es Tatsu. ¿Quién es Tatsu? Pues lo recordaremos como la mano derecha de Shredder en las películas. Ese japonesito con bigotito,
¿sí?
¿Os acordáis? Que
sí,
era calvo y con bigotito. Ese es Tatsu. Y ojo, esta es su primera y única aparición en videojuegos. Lo cual pues es algo de...
Claro, tengo que hacer el sprite...
De cero.
Lo hicieron para él.
Bueno, junto con el nivel. O sea, dijeron nivel nuevo.
Todo y nuevo y jefe
y
nuevo.
Y personaje nuevo. La fase 4, la mazmorra, que es el nivel más soso y es un reciclaje en toda regla. Básicamente es la cueva que vimos en el nivel 2. Con otros colores.
Sí. Creo que es verde en este caso, ¿no? Sí. O de otra verde, este marrón.
Y por si fuera poco, es un boss rush.
Sí.
Donde nos enfrentamos a Leatherhead, a Rocksteady y a Tatsu, pero más fuertes.
Yo soy muy de esa fan de,
¿sí?
O sea, a mí me gusta mucho.
A mí no, es que veo un ejemplo de vaquería.
Hostia, pues a mí me gusta, a mí me mola.
Y el jefe final será Baxter Stockman. Pero ojo, lo siento, Bruxos, aquí no está en modo mosca.
No te agrada, no te apetece achuchable.
sino que lo hace igual que en el arcade, en una máquina.
Es que esto, no sé, este nivel para mí es ejemplo de vaquería. En plan, uy, mierda, nos falta un nivel, que hacemos? Ah, una cueva, poner hostia, enemigos y...
Fase 5 y última, el Tecnódromo, que es otro clásico. Básicamente es el mismo que vimos en el Super Nintendo, con algún que otro ligero cambio, pero nada destacable. Y bueno, como no puede ser de otra manera, el primer jefe pues será Krang en su traje robótico, ya es un clásico. Y luego el jefe final será Super Shredder, porque tiene un aspecto idéntico al que vimos en Super NES. O sea, un Shredder con la gema.
Sí, que pues veremos por qué es.
Ahí está el tema. Y bueno, este sería el juego ya.
Yo me acuerdo que lo veía en la época en las revistas y dije, ¿eh? ¿Qué es esto? Si esto es Tutte in Time. Claro, me quedé todo loco, digo. Claro, me hace ser después el Perestón, creo.
Sí, correcto, correcto.
Y claro, yo lo vi, digo, pero si esto es el...
Con muy poco tiempo de diferencia, pero salieron.
Sí, me acuerdo que me jugué al The Ultra Sin Time, el Super, vi a este, digo, ¿eh? Pero esto es una copia que han hecho aquí esta gente. Y me acuerdo que siendo pequeñito, diría, ¿pero esto qué es? Y nunca me cuadró.
Bueno, aquí tenemos como curiosidades del juego unas cuantas. La paleta de colores, pues es más oscura, ¿vale? Siendo pues un estilo más cercano al cómic. De hecho, cada tortuga tenía un tono de color distinto. Y bueno, pues si somos fans del cómic, veremos ahí que es de un tono más agresivo. Es el único juego, dato tonto, pero bueno, mira, donde aparece Rocksteady, pero no aparece Vivo.
Y ver, esto,
qué raro, porque se ven más juntos.
Los que jugamos al juego de Mega, dijimos, hostia, ¿dónde está Vivo?
Pues divorcio.
Sí. Siempre van juntos, tío.
Sí, aunque fueran en combates separados, pues aparecían en el juego. Bueno, debido a limitaciones técnicas de Mega Drive, pues no podemos lanzar a los enemigos en la pantalla, como en Super Nintendo.
No, esto creo que lo echarían de menos. No, ¿a que no?
Depende, si jugabas final de Super o el de Mega, pues sí. No, un poco sí, ¿no? Un poco sí.
¿Sí?
Sí, un poco sí. Hombre.
Mira, que yo creo que no lo echaría de menos.
Este juego es más difícil que The Ultra Sin Time, ¿eh? Ya os lo digo. Debido a que la IA de los enemigos se mejoró. Algo que era, pues, no una... entre comillas, queja, ¿no? Del primero era que
era, fácil,
era,
¿no?
más facilón. Aquí se nota que es más difícil y doy fe de ello. Y bueno, aquí, pues lo que decía Sikus, ¿no? Debido al uso del Hyperstone, que está incrustada en su casco, Shredder aparece con la super transformación desde el inicio.
Sí, será una explicación.
Uh-huh. Y aquí vemos un dato también, Fuker. La carátula americana, siendo más concor al juego, muestra unas tortugas parecidas a las del cómic. La europea, pues muestra unas tortugas sacadas de la serie de televisión. La europea tiene la misma ilustración que la carátula japonesa del Turtles in Time de Super NES.
¡Hostia!
Ojo a esto.
¡Ojo, eh!
Y en Japón, el juego se lanzó bajo el nombre de Return of Shredder. Y os digo,
¿qué
ahora...
esto de cambiar los nombres, tío,
sí,
¿no?
No sé,
¿qué?
¿No acaba de salir ahora Elias Shredder's Revenge? Pues este se llama el Return of Shredder.
¡Hostia!
No creo que tenga mucho.
Mejor porque a jugar para jóvenes decir Hyperstone Strider, como hablan así.
No, sí, no le mola, ¿no? El Hyperstone.
¿Entender o qué?
Puede ser.
Y bueno, pues el juego, como os digo, la recepción que tuvo, bueno, era un diseño que de entrada no gustó porque querían un Turtles in Time, que era un port como el de Super Nintendo. Y este juego quizás se vio como una versión B, ¿no? Una versión reducida, una versión...
No, reducida, una versión
alternativa.
La versión lite, ¿no? La versión lite.
Venga, va, también,
de
¿no?
muy diverso.
A mí pero, los colores me gustan mucho, ¿eh? Sinceramente.
Pero en general, yo os digo que en global, luego, con el tiempo, el juego fue muy bien recibido, tanto por crítica como por público, y a día de hoy es considerado uno de los mejores juegos de Mega Drive. En Super NES, pues lo que os digo, ¿no? Hay una paleta de colores más rica, voces digitalizadas más claras, efectos como el modo 7, que son realmente geniales. Por contra, pues Mega Drive tenemos más planos de scroll, unos cuadros de animación más rápidos y una jugabilidad más directa, además de la típica diferencia de resolución entre Mega y Super.
A mí me gusta mucho más gráfica, o sea...
Bueno...
El color, ¿no?
Tiene como cositas, sí, a ver...
Me mola mucho.
Siempre va a estar a la sombra de Turtles in Time, porque Turtles in Time es más y mejor. Pero la verdad es que está un juego que está... Si el otro es de 9,5, este es de 9, sí, o de 8,8.
Sí.
Y está a la par. O sea que,
sí. Si no fuera por el nivel que digo yo, que es...
El nivel reciclado.
El nivel reciclado, yo creo que el juego estaría a la par.
A la par, ¿no?
Si yo pienso un poco el escenario ese del barco, de la cueva, que es... ¿What? Los demás. Que bueno, que estoy pensando claro.
El problema es que lo compares en cuanto lo compares.
Sí.
Porque no son los mismos juegos.
Estoy pensando
realmente.
Que tiene sentido que no Baxter Stoneman sea como el jefe final de la cueva. Porque quizás son clones. Lo que te enfrentas, el Borras.
Y pues sí. Y es el científico que los ha creado.
Sí.
Sí. Lástima que sea una gruta y no sea otro sitio, no sé.
Un laboratorio. Hubiese molado, que hubiese salido ¡paf! De un tubo de ensayo de estos gigantes y saliera. Usted mira, es un clon.
¿Cuánto tiempo se hizo el juego? ¿Cuánto tiempo se desarrolló? A lo mejor fue súper rápido,
no, fue
¿sabes?
Sí, yo creo que fue súper rápido. Estrenó a la vez.
Por eso también puede ser una contra.
Y yo creo que
puede ser
el port de Super en el otro a la vez.
Puede ser también...
La verdad que sí, es muy raro. Ya puestos a hacer esto a un juego de cero, ¿no? Es que no es ni de nuevo, ni remake, ni secuela. Es como... Estas cosas rajas en ahora.
Pero eso seguramente estaba en el contrato que Konami le dejó a Sega.
No, es que no lo sé.
Lo puedes hacer, pero tiene que ser así, ya sé, o que se parezca a un 50%, yo qué sé.
Ya, que no lo hagas igual, te refieres, ¿no? Ya,
que ser. No sea igual, pero tampoco sea otro, ¿sabes? Como en plan de... No te vaya muy distinto, pero tampoco que lo hagas igual. Digo yo, ¿eh? Tú estás claro que...
No, sí, no, a ver, Sikus, por más que he buscado no he encontrado nada, o sea,
no,
que...
Por eso, y no, vamos, imposible.
Vamos a creer que lo que queramos, claro. Nunca sabemos la verdad.
Yo creo que hicieron una versión B para no enfadar a Nintendo, quizás.
Sí, puede ser.
Claro, eso digo, que no lo puedes... Claro, lo que...
Claro, se le damos muy diferente, es mucho esfuerzo extra y dejó no cuaja.
Correcto. O vende más. Imagínate, claro, que venda más. Se tira de los pelos.
Claro, de ahí venía que siempre era, como siempre decimos, que se decía que con la mesa juegos peores para
pegar
y poder vender en tanto.
Por eso.
Bueno, pues ya vamos con el último juego, barra juegos, porque es el mismo juego, pero tenemos distintos...
Aquí también dice una cosa rara con Ami, se le fue la olla.
Sí. Aquí sí que es más descarado ya lo de Sega Nintendo. Sí. Pero bueno, vamos con ello. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Empezamos con el de Mega Drive, año 93. Bueno, el argumento de este juego, tenemos a cuatro clones de las tortugas.
Perdón.
La barba asesina.
Ha sido el casco.
Tenemos a cuatro clones de las tortugas de color morado que han sido creadas por Krang, que secuestran a Splinter. Las tortugas, pues nada, van a viajar a la dimensión X, donde se enfrentarán a varios enemigos en distintos planetas hasta encontrar a Krang. O sea, es un combate interplanetario.
Sí, interdimensional.
Bueno, es un juego de lucha uno contra uno, o es un juego, pues, que era la novedad en el género dentro de la franquicia. No había un juego... Bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? El modo versus aquel que salía para el Super Nintendo.
Está.
Pero aquí ya con cara y ojos.
Bueno.
O no. Veamos. Este juego... Este Mega Drive, dentro de los tres que vamos a hablar hoy...
Es el más oscuro.
Es el más oscurete. Tanto por argumento como por estética. Todo transcurre en la Dimensión X, donde tenemos unos escenarios un poco extraños. Por ejemplo, en uno vemos una cabeza de alien gigante, digna de H.R. Giger.
Sí, que recordemos el creador de Alien. Es que es muy alienígena esa cabeza, es muy una araña gigante. ¿Esto qué es? O sea...
Sí, es un poco...
Macabro.
Sí. En cuanto a su jugabilidad, es el típico juego de lucha de la época, pero la verdad es que no innovó demasiado. Cuatro ataques especiales por jugador y un movimiento final, el Desperate Attack, que podemos realizar cuando estamos a punto de perder la pelea y que le va a quitar pues una buena porción de vida en el enemigo.
Está bien.
Como curiosidad, tenemos el Taunt, ¿no? El botón de burla. Que, ¿recordáis cuál fue el primer juego en el que visteis algo así?
Yo Art of Fighting.
¿No?
Yo Art of Fighting.
Con el Robert. Sí, pero aquí se ve algo, porque en el Art of Fighting te bajaba la barra de energía.
Le bajaba la energía.
La de espíritu, ¿no?
Sería sí, la del golpe especial.
La del ki. Sí.
¿No? Sí, aquí no, aquí...
Es el mola.
Se a mí, pero...
Botón chorra.
Bueno, es para divertirte.
Sí. Pero claro, es que hacer eso a la máquina te pide ni cabeza. O sea, que soltar a una máquina y al colega te sale al lado. ¿Eh? Tú me...
Yo pero le demoralizas.
Bueno, tenemos a un total de 8 luchadores.
Que aquí tenemos cosas raras también, ya. Sí.
Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo, ¿vale? Y luego aquí, ojo, tenemos a Casey Jones.
Vale, esto lo compro.
Con su stick y su máscara.
Bien.
Tenemos a April O'Neil.
Super mazada. Bien.
¿Qué dios?
Sí, bastante fuerte.
¿Qué dios? ¿What? ¿Qué?
Sí, sí.
ha hecho pilates.
Mucho.
Pero la compramos.
Vale. Luego tenemos a Ray Fillet.
Fíjate. De raya.
Es una manta raya mutante creada en exclusiva para el juego.
¿Qué es esto? ¿Para qué quieres una? Pero pon una tipo. O sea,
¿para qué creas teniendo todo lo que hay, no?
Es que pone a Rocksteady.
A ver, imagino que lo hacen porque van a muchos planetas y
pues
tal.
Pero pone a Rocksteady, que sea modo Zangief, que sea un bruto que pega
puñetazos. Es muy feo. Es que es muy feo, además.
Y luego tenemos a Sisyphus.
Este está bien.
Sisyphus, perdón. Que es un escarabajo mutante. También quedó para el juego.
Es que, tío, es que no sé. Es que
a mí este está chulo.
Luego tenemos a tres personajes finales no seleccionables, que son Triceraton, recordemos. El
Triceratops.
Aquel,
sí, o sea, en portada.
Sí. Tenemos a Krang.
¿Vale? Bien.
Y tenemos a Karai. ¿Quién es Karai? Pues Karai. Karai es un personaje nuevo.
Karai.
Es uno de los mejores soldados del clan del pie. Yo pensaba, hostia, pero ¿no eran robots? Pues esta mujer, esto no es un robot, esto es una mujer.
No, claro, es que el cómic no.
Creada en los cómics.
Los cómics son personas.
Uh-huh. Pero aquí en nosotros tenemos la idea de que todos eran robots.
Hombre, es que imagínate que empiezan a hacer tíos en los dibujos animados. Joder, soy yo traumático, cruzando cabezas.
Bueno,
¿es el jefe final? Karai.
Sí. Sí. Destacar que en el modo historia, para que fuera lógico que Casey Jones y April O'Neil peleasen contra las tortugas, esos estos no son los personajes originales, sino clones de los mismos.
Eso lo curraron.
No hacía falta.
Bueno,
no le encuentren lógica a un juego de pelea, ¿no?
Mira, que grande color morado.
Ah, sí. ¿Cómo se van a pelear con las tortugas, no? Que son clones.
Claro.
Y dirás tú, ah, vale, vale, entonces sí me puedo pelear.
Claro, esto permite que el personaje escogido pues pueda pelear contra él mismo, ¿sabes? Puedes luchar contra ti mismo.
Vale, contra April contra April.
Ahí está muy pensado.
Hostia.
Sí, claro, porque Street Fighter da igual, ¿no?
Claro, a eso me refiero.
O en el modo sombra del Mortal Kombat da igual. Aquí no, aquí tienes clones.
Está bien, está bien.
Bueno, y aparte del modo historia tenemos el modo versus y un modo torneo.
Bien.
Vale. Bueno, a ver, la recepción que tuvo el juego... Bueno, era un juego horriblemente difícil, de verdad. Era horriblemente difícil. Yo recuerdo que nunca me lo compré, me lo dejaron. Y no lo tuve más de 3-4 días. Nunca me llegó a gustar. Ya os digo, por ejemplo, Casey Jones en modo difícil es un poco modo dios.
Es imposible. Es que yo he visto vídeos y...
Es muy difícil.
Yo he probado y te pongo unas panaderas.
¿Y jugabilidad qué tal? ¿Es rapidillo el juego? ¿Era rapidito?
Estándar.
Bueno, o sea, si no... es Casey Jones, sí. Que si yo soy modo fácil, es que empieza a pegarle pa, tío, pero después ibas tú, es imposible ir tan rápido, más rápido de lo normal.
A ver, el juego tuvo pues un recibimiento un poco tibio por parte del público, pero el problema es que estamos en una época en la que cualquier cosa de lucha tenía que luchar contra Street Fighter 2, y ahí ya salías perdiendo. Empezabas perdiendo, si no eras un gigante de como SNK o Capcom,
era
muy difícil rivalizar con Street Fighter. Es que, de hecho, ni el tirón de las tortugas fue suficiente para suplir las carencias.
Es que también ya empezaba la franquicia... Es que Turtles in Time pilló muy buen momento, porque estuvo punto ya de que la franquicia estaba a punto de petar. Que pasó con este juego, que la franquicia ya estaba muerta, empezó a morirse. O sea, yo creo que Turtles in Time, si llegas ahí 3 años después y se comen los mocos.
Y bueno, como curiosidad, en 2010 el youtuber Jonan Agou descubrió que los 3 jefes finales iban a ser controlables de inicio. Ojo, pues. Pero bueno, al final pues se descartó a última hora.
Pues es tontería.
Pero en el cartucho quedan unos archivos
que
demuestran que estaba previsto. Pero
acordaos,
bueno.
Street Fighter, nunca mejor dicho, en el momento que puedes coger a los jefes.
Mm. El Champion.
El plus que le da el juego, ¿eh?
Sí.
La tontería esa, ¿eh?
Bueno, ¿habéis jugado este juego de Mega Drive?
Sí, pero ¿no para podcast
no.
Y.
Yo no. Yo no. Es nunca tuve Mega Drive, ya sabes.
Ya, o sea,
pero bueno, un amigo sí.
Me consta.
Yo me acuerdo que eso, que en la época ya.
Pero
este lo ponían ya. El siguiente todavía, pero este ya lo ponían como. De montón las revistas.
A mí nunca me acabó de gustar, la verdad. Nunca. Eso que dices, coño, es que es tortugas y mola y tal. Y le pones empeño, pero nunca me acabó
de gustar. Ya, pero es que la franquicia está ya.
Sobresaturación también un poco, ¿no?
Venga, vamos con el siguiente, que aquí la cosa mejora un poquito. El Tournament Fighters para Super Nintendo. No sé vosotros, pero el inicio, sobre todo Musicus y Murcius, ya me lo tanto, imagino. El principio de la música no os ha parecido muy PC, muy...
Sí.
¿De que sí?
Sí.
Muy como juego de PC, No sé, me ha recordado ahí a... Un poquito Police Quest, pero más rápido, más acelerado.
Puede ser.
Bueno, argumento. ¡Caray! Perdón.
¡Carajo!
¡Qué fácil!
¡Carajos!
¡Caray sería carajo, ¿no?
Sí.
Sí.
Carajo.
Karai ha secuestrado a April O'Neil. Bueno, ya echamos de menos, ¿no? Que la secuestrasen, pobrecita. Y también a Splinter. Sí, también, el pobre anciano. Para obligar a las tortugas a participar en un torneo donde se tendrán que ver las caras contra los mejores soldados del clan del pie. Será el único modo que tendrán de rescatar a su amiga y a su maestro. O sea, aquí ya no vamos a otros planetas. Aquí ya tiene un poco más de...
La ciudad.
O no tanta locura, no tanta locura. A ver, jugabilidad. Esta versión de Konami, a ver, hemos dicho que es un poco mejor, pero tampoco fue santo grial. No innovó mucho.
Oh, claro, como todo que es mejor una patada a los huevos, un puñetazo de estómago. Pues
básicamente, pues cogió lo visto en los juegos de SNK, utilizaba un esquema de control de 4 botones, 2 de puño y 2 de patada, débil y fuerte, pro. Es que no puedes hacer mucho más, ¿eh? Es un juego de lucha, tampoco puedes hacer aquí, ¿sabes? Tenemos un medidor de mutágeno. ¿Qué es esto? Pues es un medidor que se va rellenando conforme golpeamos al adversario.
Bueno,
esto,
como la barra de ki del...
La barra del de Street Fighter, de, Alpha, por ejemplo.
No, como he dicho antes, coño, del...
Art of Fighting.
Art of Fighting.
Uh-huh. Al llenarse... No, pero la barra de esa se llena con un botón de carga.
Sí, bueno, para que...
Al estilo Dragon Ball.
Sí, para que se entienda la gente que es lo mismo. Una barra, para que se... Con
aquí,
golpes.
Aquí, por ejemplo, es lo que pasaba en
los... Modo rabia sería.
El modo, por ejemplo, en los Street Fighter, los sí. Alpha, o a partir del Super... Ya tenemos una barra que se iba llenando conforme para luego hacer un ataque especial.
Claro, es como decir, te vas encabronando y...
Bueno, al llenarse, como os he dicho, pues toca hacer el supergolpe.
¿Pero qué pasa?
Ojo, 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 aquí, ojo aquí Konami. Esta habilidad no está disponible en el modo historia.
Ah, muy bien.
¿Por qué?
Porque la farlopa corría por las oficinas de Konami.
No sabemos por
Son
qué.
Son el versus, ¿no? Muy bien.
Yo creo que esto viene... Mi teoría es, todo esto viene del éxito de del Turtles in Time, correr a farlopa por las oficinas de Konami, por eso tenemos
cosas raras,
la gente estaba ya de fiesta los días.
Los escenarios en esta ocasión, pues todos, ¿a dónde? A Nueva York, evidentemente.
Manhattan.
Dando un aspecto pues más parecido al de la serie. Veremos escenarios como una cafetería, o un depósito de chatarra, o un callejón. Vamos, lo que vienen siendo escenarios pues más comunes. Este tipo de juegos.
Lo que me encanta es, del argumento, es igual que el otro, que educadas a las tortugas. O sea, secuestran a Pirón y a Splinter, y en vez de ir directamente contra Karai, no, no, vamos al torneo, respeto mi turno, o sea, me voy a donde tú me digas y participo en el torneo. En vez de coger partida de la cara a Karai, no directamente.
Pues son unas tortugas muy honorables.
Ahí está.
Son buenas.
Son claro, buenas.
Bueno, aquí el número de escenarios pasa de 8 a 10. Tenemos eso, a Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo. Tenemos, ojo, a Cyber Shredder.
Sí, no sé.
Vale, un Shredder así un poquito
se ha caído.
Un poco cutre.
Un poco ñe.
Sí. No, se ha caído del andamio y...
Tenemos a...
Que se le alarga las piernas y lo... Un poquito cutre.
Han reconstruido.
Shredder Dalsim.
Sí, rollo Dalsim.
Tenemos a Chrome Dome, que ya lo vimos también en los de NES. Tenemos a War, una monstruosa criatura púrpura con grandes garras que se ha extraído de los cómics. Tenemos a Asuka, que es una chica ninja que busca abrir su propio dojo y que es un personaje original.
¿Y qué dices tú? ¿Qué pinta aquí?
Porque había...
¿Hace publicidad?
Para llenar hueco. Tenemos a Wingnut, que es un murciélago alienígena humanoide que se ha extraído de los cómics. Y tenemos al personaje que sale en la portada, que muchos recordarán, Armagón, que es un tiburón mutante del futuro, que también extraído de los cómics.
Cutrísimo.
Es que son
personajes... Va con los brazos caídos así y parece que está como cansado, el pobre.
Bueno, este creo que es primo de los Street Sharks.
De los sí. Street Sharks, sí señor.
Que claro, fue la copia cutre de...
Eran cabezones los Street Sharks.
Sí, 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 sí.
Y por contra, pues solo hay 2 enemigos finales. Eso sí, ambos desbloqueables. El Rey de las Ratas y Karai.
Es que, ¿dónde puede...? O sea, el Redder participa en el torneo, un personaje normal, y en cambio, después el Rey de las Ratas es un jefe, y Karai la jefa. Es que no tiene pues, ni pies ni cabeza este argumento. Lógico, pues yo, Karai es un jefe y Red de jefe, ¿no? Y Rey de las Ratas como personaje seleccionable, sí, no al revés.
No como jefe, ¿no?
Y bueno, de nuevo tenemos el típico modo historia que ya hemos dicho, el versus y el torneo. Aquí no hay ninguna novedad. Además, también veremos un modo, ojo.
Este es el bueno.
Este no tiene sentido.
Este es el
donde
bueno.
Escogeremos 2 luchadores y la máquina los hace pelear entre sí.
Esto es buenísimo.
Somos el público.
Yo eso es el que, YouTube de, no, de hacer...
Claro, yo os digo para qué lo hicieron. Era el modo que en el equipo de desarrollo lo hacían para hacer apuestas.
Y planía este.
Apostaban sus yenes antes de...
Ahí está, ¿ves cómo iba a farlo para que corría por las oficinas de Konami?
Dice, venga, yo 5.
Pero es que.
100 yenes por Wingnut. Y otro, pues venga, yo 80 por.
Yo el Rey de las Ratas.
Venga, va.
Pero es verdad, qué tonte. No, ¿no? Es el youtuber.
A mí me
ahora.
Encanta que hay un escenario o varios que ves a la gente mirando como se pega una tortuga contra redes, por ejemplo. La gente mirando.
¿Ha dicho?
O sea, ah, un tortuga gigante contra un tío.
Ha dicho ovarios.
Ovarios.
Sí. Sí. Pero se ve desde la perspectiva del público o se ve igual.
¿El qué?
El juego, cuando eres uno del público.
No, se ve igual.
Ah, claro. Hostia, estaría guay.
Ahí
sí, claro, la... y tú. Y te ves a ti. Porque tú estás. Claro, rollo tel. Bueno,
eso.
Como que da la vuelta a la cámara, ¿vale?
Ese ojo, sí que lo hacía el Mortal Kombat 10 o 11. Que en modo online, cuando estás esperando en la sala de espera, puedes ver otros combates. Sería tú muy con cabezón. Y, oh, y tienes botones para. Parece que era el 10 o el 11. Y tienes botones para ir animando. Me estoy esperando. Tienes como teatrillo. Era un teatrillo. Y se veían unos cabezones y arriba pegando.
Sí,
¿no?
Sí.
Y era el típico. Era...
Y aquí también me parece bastante curioso, pero bueno. Útil.
Pero no, claro, ahí era modo online.
Me acuerdo también cómo va a aprenderlos. Claro, ahí no los.
Que en el Mortal Kombat, si no me recuerdo mal, era que era un torneo que podías hacer online y mientras tú esperabas, pero ese combate de los otros.
Sí, sí, sí. Pero mientras te carga sentido, la partida.
Sí, pero aquí no tiene sentido.
Bueno, a ver, qué sé.
Algo tendría.
También puedes poner en el FIFA ver un partido. En vez de ir a un lado o al otro, dejabas el mando en el medio y no jodías ningún equipo y veías un partido.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, 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 sí.
Yo a veces lo hacía. Alguna vez lo he hecho, alguna vez lo he hecho, sí, sí, sí.
¿Por qué?
Pues para ver un Barça-Manchester y yo ver el partido y ver cómo jugaban.
Hostia, no lo he visto tampoco, ¿no?
Sí, sí, hablo de la época de
sí,
la Mega.
Sí, la época.
¿Eh?
Ya.
La época de Mega, no ahora.
El tipo FIFA que corres del árbitro, ¿no? ¿Era ese? ¿Que podías huir del árbitro? Yo he visto vídeo de YouTube.
En FIFA 94. O 93.
He visto vídeo de YouTube que estaba, tío, 10 minutos corriendo por todo el campo huyendo del árbitro. Que es donde reír.
Sí, cuando dices, sí, no te pillaba. Eso era hasta que tú quisieras.
Con música de Benny Hill. Imagínate que fueras así el juego real. ¡Eh, me gusta aquí!
Bueno, a ver, este juego pues está mejor considerado que la versión de Mega Drive. Tiene unas gráficamente, un aspecto técnico está más pulido.
Los muñecos más grandes.
Correcto, y una dificultad más ajustada. Y se convirtió, ojo al dato, en el juego de Super NES más vendido en el Reino Unido en enero del 94.
No puede ser.
O sea, la gente verá por ahí, va, que corre, que...
Habría que ver enero del 94 qué juegos salieron para Super Nintendo.
En Reino Unido.
Reino Unido.
Sí.
Correcto.
La Ginebra, que hace mucho daño.
A ver. Imagino que los juegos que salían en enero del 94 en Inglaterra eran los mismos que en Francia.
Pues
o los mismos que en Alemania.
Pues te digo.
Otra cosa es el público. Lo que compraba.
Pues te digo, la Ginebra que hizo los tragos en el 94.
Cuidado.
Bueno, muchos analistas consideraron que era un excelente rival.
¡Joder, otros!
Para Street Fighter 2.
¿Dónde eran? ¿Dónde eran? De Reino Unido.
Hablando claro.
Excelente rival.
Pero, eso sí, de la versión de consolas, Super Nintendo. La revista Total clasificó el juego en el puesto 61 en su top 100 de juegos de Super en el año 95.
Estos seguro que eran todos de Reino Unido. Los críticos, la revista.
Las mayores críticas que tuvo pues fue el hecho de no incluir a personajes clásicos como Bebop o Rocksteady, al igual que Mega Drive.
Es que dices tú, no pega, aunque sea un bruto como rollo Zangief, pero puedes meter uno de los dos.
Bueno, a ver, de hecho todas estas cosas pues hicieron que fuese más descarado lo de que Konami pues barriera para casa, para Nintendo, y se ganara una mala fama entre los que teníamos Mega Drive. Luego lo arreglaron un poquito solo, pero... Siempre es verdad que siempre se ha sabido que Konami, pues, para Super Nintendo y para Nintendo, tenía más afinidad. Como curiosidades, en un principio Asuka iba a ser Mitsu, la princesa que sale en la tercera película, pero debido a que no tuvo demasiado éxito, pues eso, al final no fue. Si os pregunto por otro Mitsu, ¿sabéis quién? ¿Os viene a la cabeza alguien?
Me suena, pero no sé quién.
¿No suena a Mitsu? ¿Un personaje?
Me suena de algo.
Sí, de unos dibujos.
¿Sí?
De unos dibujos. Hostia.
Sí, pero sí. ¿Cuáles?
Mitsu, hostia.
¿Os acordáis de Mitsu? Hostia. El fiel acompañante de su gurú, el Musculator.
¡Es verdad!
Oh, Mitsu, el pequeñaco.
El niño.
¡Hola! ¿Sí? ¿Qué te lo va a decir?
¡Claro! Ahí está flojísimo ahí.
Sí,
tenéis que ver Musculman de nuevo.
Ya hemos suspendido.
Kinnikuman.
En el momento de su lanzamiento.
Que lo parten por a trocitos.
Sí,
claro. En el segundo arco, que hacen un torneo también.
No, es el tercero cuarto ya, ¿eh? El primero es el chorras.
Ah, verdad, el tercero.
El primero que son los chorras.
Primero son chorradas.
Son superhéroes, después se va por el mundo, superhéroes otra vez, y al final del. Sí, es el cuarto arco. O el quinto.
¿No es el tercero?
No, porque primero son las chorradas.
Sí.
Segundo es el primero, son olimpiados de esto.
Y después viene ese.
Que cuando gana al Robin de las Estrellas.
Sí.
Se va por el. Bueno, es que no es un arco, se va por el mundo defendiendo el título. Que es cuando conoce a Kamehameha que le enseña.
¿Sí?
El rey, el Kamehameha que es el que es.
Sí, sí, sí.
Como él, pero tal. Y después vuelve otra vez, que es cuando lucha contra el Warsman. Entonces, a ganar contra el Warsman, entonces ya. Sí, es el quinto. Entonces, cuando ya. Uf.
Hacer el torneo del Bufa, el todo el rollo.
Sí, entonces cuando lo lanzan en el espacio, rompe aquella caseta que era como de cucarachas de coña, sí. Se liberan y dicen, no queremos con nosotros, pues le partimos en pedazos.
Verdad.
Me encanta que mi hijo pueda crecer ahora y conocer a Sikus.
Sí, y que le enseñe todo esto,
será,
¿no?
Será como, ven aquí, siéntate aquí en el sofá, te voy a explicar una historia.
Que después de
no
esa...
No falta ni que lo veas.
Que hicieron lo de la máscara de oro y de plata. Después,
sí, correcto.
Que ya para mí fue un rollo. Dice, joder, otros caballeros diabólicos.
Pues no había aquellos. Estaba bien. Aquí largo de
ya,
gusto,
pero ¿no? A mí ya me gustó, pero fue... Pero no eran nuestros siete malvados. Hay otros siete malvados ahora, joder.
Que hacían el combate dentro de Warman en miniatura.
Sí, y dices, ¿cuánta gente malvada hay aquí?
Que salía Jerónimo.
Y después ya y después hicieron aquello del...
El torneo de la...
Ya sí que era...
Wow, a mí me encantaba con el Neptune. El gran buto.
Es
cuando el Terryman hace Muscuatro el Gran.
Sí.
Que se mueve la máscara.
Estoy flipando ahora mismo, ¿eh?
A mí Muscle Man me encanta, esa serie me encanta. Al nivel casi de Goku, ¿eh? O sea, la tengo en un pedestal esa serie.
La puedes ver ahora y sigue siendo muy emocionante.
Sí.
Trata los primeros de chorradas.
Correcto, el primer arco es un poco obvio.
Son 5 capítulos.
No cuento más, creo, ¿eh?
Sí,
que es cuando se come ajo, se hace grande.
Sí.
O sea, en la intro.
Tío, es que estoy flipando, ¿eh?
Bueno, como último dato... Sí,
¿de qué hablamos?
Correcto. El juego sufrió cambios regionales. En la versión japonesa, Azkabantanga.
¡Oh!
Aquí no.
Aquí los japoneses han tirado de...
Hombre, es que aquí los japoneses se ven un culete. ¿Qué se pasó con un juego de PlayStation 2 también?
Bueno, también pasaba con el Street of Rage 2.
Que fue muy famoso.
Con la Blaze.
Sí, fue muy famoso. Era una tía que va en tanga y hicieron que fueran con bragas en...
¿El Shinobi?
Era una tía que era morena, con dos espadas, que era como rubia.
No me acuerdo.
Un juego de Play 2, no me acuerdo.
La voz del locutor, así como la de las tortugas ninjas, son diferentes. Y también se modificaron algunos ataques especiales.
¿Por qué?
Porque, mira, querían hacerlo.
Por los loles.
Bueno, en el momento de su lanzamiento, la franquicia, pues la verdad que ya estaba...
Es que es eso.
De capa caída. La serie ya empezaba a estar
estaba
un poquito...
Sí. No, estaba bajo tierra ya.
No, y bajo tierra no, pero está muriendo.
Y la tercera película fue muy, muy, muy criticada. Por lo que este título pues pasó... Con más pena que gloria. Y luego ya para cerrar ya el programa... Está la versión más desconocida, que es el Tournament Fighters de NES.
Te vale pasta, ¿eh?
Sí, ¿verdad, Chaima? ¿Sí?
Hombre. No, que debe valer.
Pues venga, va. Chaima, te lo dejo, tío, va.
No, hablo tú, no, yo no. Yo no puedo llevar tanto programa.
Venga, va, coño. Si
no,
eso
no, hablo tú. No.
Bueno, venga, es Redder, así cuesta Splinter. Venga.
No, y... que no.
¡Le da miedo!
Me da miedo. Miedo escénico, ¿eh?
Pues nada, es Redder, ha secuestrado a Splinter y solo el más fuerte tendrá el derecho a retarle. Por este motivo las tortugas se enfrentan entre sí para ver quién es
digno. Vale, mira, ya me acuerdo. Blade X, se llama el juego que decía yo. Uh-huh. Ese que también pasó lo mismo con el Tanga. Perdón por el inciso.
No, está bien. Total, aquí es un juego, pues eso.
Los dos mandos, el mando de NES no ayudaba a un juego de lucha.
Y el argumento, no se mataron. El Redder secuestra a Splinter. Ahora, tira para casa.
Y las tortugas, pues, ¿quién va a...? O sea, ¿por qué no ir las cuatro a la vez? Claro. Somos hermanos, ¿no?
¿Nos peleamos?
¡No, el más fuerte!
Y el que gane tendrá derecho. Vete a cagar, hombre.
Dividir es ganar. Dividir es ganar.
Pues es uno de los pocos juegos de lucha para NES.
Sí.
¿Vale? Pues, ¿qué es eso?
El mando no ayuda.
El mando no ayuda mucho.
Y esos ángulos cuadrados arriba, no. No, esos ángulos rectos.
Y dos botones.
No ayuda nada.
Como podemos imaginar, pues estamos ante una versión pues bastante más pobre.
Qué
que el
buen
resto.
Mando el de la Master, perdona, de la Master, el curso de la... Ya está, perdón.
Pues hay quien lo idolatra, ojo,
¿Quién lo idolatra? ¿El de la Master? ¿Yo? ¿Qué pedazo de mando?
Pues el de la NES.
No, el de la Master.
Ah, el de la Master.
El de la Master.
Bueno, era distinto, sí.
Delicia. Delicious.
Comparado con Nintendo, sí.
Sí.
Es que encima cuadra. Pues que va a ser llamado.
Delicious.
Yo creo que hicieron así el mando para que el niño no jugara muchas horas.
Te dolía el de gordo.
Ahí está, te dolía la mano.
Estaba doliendo el de gordo.
Para empezar este juego, tenemos el modo historia, donde solo podemos escoger a los jugadores de tortugas. Ni una más. Tras vencer a las otras tres, pelea contra un clon del personaje que tengamos.
A ver, ¿y por qué no es Redder si ha hecho un clon de las tortugas, no se envía contra las tortugas? Tortugas contra tortugas, se manda entre... ¿Qué? La serie no sale, bueno. Eso. No me suena que salga un argumento siendo un clon, qué raro.
Seguidamente toca luchar contra Casey Jones. ¿Por qué?
¿Por qué?
No sabemos. Lavado de cerebro. El penúltimo combate es contra Hot Heat. Y ojo, es una versión del personaje Warrior Dragon... que está sacado de los cómics y que no volvería a aparecer en otro videojuego. Bueno, mira, una decisión de estas... Vamos a darle su protagonismo. Y el combate final, pues obviamente, contra Redder. Aquí no aparece Krang, ni Vivo, ni Rocksteady, ni la Madre María.
Y meten a Jorge y a Casey Jones. Bien. Bueno, Casey Jones, a Jorge, hay que pagar la hipoteca al hombre y...
En total el cartucho pues tiene 7 personajes. Las 4 tortugas y los 3 enemigos.
Tampoco se le puede sacar más, creo yo, ¿no?
Bueno, ver, sí.
7 personajes en un juego de NES.
Ojo, ojo.
Yo mucho lo veo, ¿eh?
Por eso te digo.
Pese a sus limitaciones, sería injusto decir que es un mal juego. Evidentemente no es como nosotros, pero no es un mal juego. Los personajes pues se mueven bastante, tienen muchos movimientos, los sprites están bien animados y la música pues está muy bien.
Los gráficos son muy buenos. Pues sí, es a Nintendo.
A ver, que también la época en la que salió la NES ya estaba
más que más.
Y ojo, también hay un modo versus y un modo torneo, o sea que
no, si el juego está completo, pasa que no puede ser un juego de pelea con dos botones.
Y tiene una cosa muy interesante, así en combate que aparecieran en aquella época ítems, recuerdo, pues eso, el Samurai Showdown, que sí. Aparecían cosas así en mitad de combate. Pues aquí tenemos la Ultra Ball, una pelota que aparece de forma random, total, haciendo que quien la coja primero pueda lanzarla contra el rival.
Pues eso está muy bien, es muy original.
Para capturarlo.
Sí, porque es un Pokémon,
¿no? Un rollo Kirich.
No, es que hay una Ultra Ball, ¿no? Pokémon. Sí. ¡Uy! ¡Se cogieron de aquí! Claro, es como no hay golpes a distancia ni golpes especiales, pues que es como una pelota. Es que no tiene sentido este juego.
Hablando de los dos botones, esto es tontería, pero un par de veces me encontré un Street Fighter solo en una cabina de solo dos botones.
Bueno, yo con no solo dos nunca. No recuerdo.
Es que con dos, ¿eh? Con tres, o dos, sí. O tres, sí, vale, muy bien.
Patada floja, sí, puño, sí. O patada mediada, o el puño fuerte, o sea, faltaba un puño, o puño flojo, puño fuerte y patada
fuerte.
Pero
que le quita la gracia ya, o sea.
Yo lo vi en una máquina esta que son de multijuegos actualmente.
Bueno,
cuando Mortal Kombat. Dice, ¿quién ha sido el raso mental que ha metido Mortal Kombat con dos botones? Claro, ¿era patada o patada?
Sí, puede ser.
Claro, el problema también es que la NES no era una consola para este género.
No. Es que cuántos juegos de lucha hay de NES.
Lo que ha dicho René.
Igual con.
Uno, ninguno.
Igual con las manos te sobra.
Sí, con una mano.
Bueno, a ver, debido a las limitaciones propias del sistema, pues es un juego que también salió bastante tarde, ya en lo que era el catálogo de NES, año 94. Hace que sea un completo desconocido para la mayoría de los fans. Y en su época, pues pasó con más pena de gloria. Eso sí, si lo encontráis bien de precio, corred a por él. Porque creo que está buscaete. Este juego, pues al contrario que Mega y Super, es exclusivo de Japón.
Vale.
No hay ni americano ni europeo. Y como ha dicho antes Sikus, es el único juego donde las tortugas no usan armas. Es todo a puño limpio, con puño y patada. Y esto sería el videojuego de.
Bueno, si tiene armas, sí, una pelota.
No, había un bonus game, ¿eh? Ojo. Pantallas de bonus.
Pantalla, bueno, sí.
No, y como
bueno, ojo, interesante.
Y que en modo torneo puedes poner tu nombre. O sea, mira, oye.
Y bueno,
Oye, que el Super Butoden no se deja poner nombre. Tú coges los personajes y tú eres uno, tú eres dos, no ponías nombre. Y aquí sí.
Y ya para acabar, Murcius, tenemos una curiosidad, ¿no?
Sí, a modo de dato curioso. Y gracias al oyente de Predatorx, con 2X, que nos puso un aviso. Existe un port del Teenage Mutant Ninja Turtles de arcade game de NES para Master System. Consola que nunca tuvo un juego de la saga de forma oficial. Todavía está en progreso, pero si buscáis vídeos en la web podréis ver que tiene un mimo espectacular y que sería un titulazo de catálogo si hubiera salido en la época.
Totalmente.
Sí,
esto sale Master System
y lo peta.
Y la gente se caga de bragas.
Sale ardiendo la Master.
Y hablando del también. Revenge, han sacado como
muy chulo.
Creo que es para Mega Drive. Que Revenge, que es para Mega Drive, un juego, han sacado una versión. Es Red Revenge.
No, pero eso no es un hack.
Sí, es un hack.
Es un hack.
Pero, sí. con los personajes de Revenge. Sí, o sea, sí. Hostia, pues digo, que no sé cómo han hecho una versión deluxe del Turtles in Time.
Pero las imágenes que tenemos aquí del port se ve súper guapo.
Luce muy bien, luce muy, muy bien, muy bien.
Claro, y lo bueno es que esto. No, bueno, es que para Mega Drive es muy pequeña la pantalla, pero se podía pasar. Como en el mismo sistema.
Bueno, se podría poner, sí.
Pero a lo mejor te queda ciego.
Pues nada, como hemos podido ver en estos tres programas y haciendo un resumen, la franquicia de las Tortugas Ninja goza de una salud muy buena, tanto en 8 como 16 bits, con títulos de acción, de lucha e incluso Sikus.
Pinta y colorea, el mejor, ese es el mejor de todos.
¿Cómo era? El Tournament.
El Crayon Tournament.
El Crayon Tournament, sí, anda que. A ver, sí que es verdad que hay muchos más títulos de las Tortugas, de los 32 bits, de la PlayStation en adelante.
Y bueno, y actualmente.
Y sigue habiendo hoy en día.
Pero... Y todos estos lo han sacado en el Cowabunga Collection.
Correcto.
Casi todos los que hemos hablado. Uh-huh. En pinta colorea, ¿no? Por desgracia.
Ya, eso ya le resta puntos.
Es que claro, es que no cabía en el Blu-ray.
Pero desde aquí queríamos destacar y sobre todo disfrutar de lo que son para nosotros los más destacados de la franquicia, o al menos los que más nos gustan. Bueno, imagino que lo mejor ha sido en el día de hoy los juegos más potentes, ¿no?
Sobre
los
todo
más,
el último.
Sobre todo el último, sobre todo.
Ultra Ball. Es que me encanta. No te pego con armas, te pego con una bola en la cara, venga.
Y yo solamente deciros que me ha encantado poder revivir y rejugar y jugar por primera vez a varios de ellos. Porque, por ejemplo, había dos de Game Boy que no jugué. Yo solo jugué al Fallout o The Clan Foot. No había jugado nunca ni al Radical Rescue, ni al Out of the... No, ¿cómo era? Back from the Sewers.
Sí.
No había jugado nunca. Al Manhattan Project recuerdo haberlo jugado hace muchos años vía emulador, o sea, en casa con el emulador.
Para mí ha sido gran descubrimiento.
El Manhattan Project,
es
¿no?
que, y además ves que influyó tanto en el Preston... Bueno, claro, lógicamente, en el Tutors in Time.
Sí.
O sea, es que influyó tanto y dices, pero, ¿what? Y ese juego, pobrecito mío, de menos en nuestras tierras...
Verdad, porque aquí no llegó y es un juegazo, la verdad.
Sí.
El primero de NES sí que lo había jugado, es el que todo el mundo recuerda. Uh-huh. O sea, el primero de NES. No,
el segundo.
De NES, el arcade, uh-huh. El que sería la versión arcade. Uh-huh. El primero de NES, el que es más tipo, bueno, que tiene toques RPG. Ese no lo había jugado nunca.
Yo no lo había visto tampoco.
Y jugarlo fue...
Fue duro.
Es un juego dificilillo. Y bueno, y Tournament Fighters, pues, haciendo un salto ya al programa de hoy, un Tournament Fighters, el de Mega, lo recordaba. No tengo un buen recuerdo de él, y rejugándolo, pues, se han confirmado mis sospechas. No,
mira, es más, yo te diré que hasta el momento del podcast yo pensaba que el de Mega Drive y el de Super Nintendo era el mismo. Porque yo, el de Mega Drive, sí que he investigado, he visto revistas y tal, pero yo no me acordé de ninguna revista. Yo solo guardaba pantallazos desde Super Nintendo. Pensé que los dos eran iguales.
No, yo sí, joder.
Y pues he dicho, coño, si eran diferentes. Y de claro, Nintendo ni sabía que existía. Es que no me acuerdo de ninguna revista que lo comentara, es que... O se me pasó por alto o...
Bueno, ¿vosotros qué? Chaima, tú de los juegos que recuerdas de Tortugas, ¿cuál?
Bueno, yo, el que has comentado de NES, que fue el que tuve... Ese sí que lo tuve yo, que lo compré por todo lo que hemos hablado del tirón que tuvo las Tortugas. Uh-huh. Y ese es el que tengo más cariño incluso que... Uy, perdón, que el Turtles in Time.
Más porque, que el de...
Sí, fue el primero... Uh-huh. Y le di mucho, y además creo que para la NES era espectacular. Creo que era de los mejorcitos que tenía en aquel momento. Y poco más me sorprendieron que ese en la NES. Y luego este en el Turtles in Time, sí, pero ya nunca lo tuve tampoco. Te lo dejan, juegas rápido y tampoco. Le tienes cariño, pero que sí, que es el mejor. Por la crítica y por todo, pero yo me quedo con el de NES.
Bueno, ¿y que le sacaste unas perras?
Sí, también.
Sacaste
sí, lo he tenido, bueno, hace poco lo he tenido como 10 veces, pero me ha durado muy poquito.
Ha ¿sabes? Sido todo objeto
sí,
de...
Sí, ha sido objeto de... porque necesitaba espacio, más que nada.
Y dinero, sí.
Pero yo me quedo con el de NES.
Bueno, y...
El dinero es lo de menos, René.
Esta vida hay que ser feliz sin dinero.
Exactamente. Sí. Yo me quedo con el de NES.
Y Mursius, yo creo que ha sido el más... El principal descubridor de cosas, porque no, creo que no había jugado varios de ellos.
No, casi ninguno. Uh-huh. Había jugado al... Al Turtles in Time, que ni me acordaba, que sí que me ha hecho acordar que sí. Y el...
Mejor estoy engañándolo.
Y el que te... Ah, puede ser.
estoy gustando un efecto Mandela de estos que dicen.
Con mi mente de... ¿Cómo es? De memoria a corto plazo.
Aparte ¿no? es un Inception.
Pero sí, el de NES, el arcade de NES, es el que tengo. De hecho, lo tengo aún.
De hecho,
¿lo trajiste?
¿Nos lo enseñaste en el primer programa?
Y es con el que más disfruté. Me pasaba horas y horas y horas.
¿Los de Game Boy te sorprendieron?
Sí.
Ojo, es verdad.
Son titulazos, ¿eh?
O sea, sí, me sorprendió porque tampoco sabía que existían, ¿no? Para la consola, pero...
Siendo el Radical Rescue, que es un Castlevania en toda regla, o un precursor de lo que serían los...
Sí,
perdón, okay. Castlevania, un Metroidvania sí. En toda regla, siendo un precursor del estilo.
Sí. Que hay, yo creo que fue campo de pruebas.
Campo de pruebas para el Symphony of the Night, ya lo dijimos en el programa. Y el... El Back from the Sewers, que es el más feote,
sí.
¿No? Que es el que se mueve así lateral.
¿Qué hace chiquito?
Un lateral estricto, que se ve ahí en modo chiquito. A mí primero, el Fallout de Clan Foot, me encanta.
Ese le di yo mucho.
Encanta. Me encanta mucho. Mucho
está vosotros. Muy bien,
pero
¿eh?
Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho.
El 2 mola porque tiene ya más animaciones, tiene las voces esas digitalizadas, de Cowabunga y esas cosas, pero
muy buen juego,
como sí. Juego. Y el de NES es... Es un juego que mucha gente tenía que descubrir. Sí. Mucha gente no lo conoce y tenía que descubrir.
El Manhattan Project, sí. Para mí ha sido un gran descubrimiento.
Y bueno, y luego también, no puedo olvidarme, el único al que le gusta de aquí, el Manhattan Missions de PC, porque creo que fue el único que lo jugué en la época.
Mm-hmm. Es que justo es en la época. Ahora es duro.
No, es un juego que hoy en día me cuesta mucho jugar, ¿eh? O sea, cuando lo estuve probando con el emulador de MS2, ostras, jugar con las flechas y los ataques.
Que es lo podía haber hecho en el... pero claro, es que uso un momento el NES de Tournament Fighters. Uh-huh. Pegar botón y pero claro, es muy anacrónico.
Sea como fuere, tenemos entre nosotros una lista de juegos. Si nos gustan las tortugas o queremos rememorarlo, tenéis ahí juegos para aburrir y todos muy 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 buenos. Ya, a partir de ahí, ya los juegos de 32, ya los 3D no sentaron del todo bien.
No.
Los comienzos son duros. Y bueno, pues ha salido este Radio Revenge, que busca un poco coger el gancho con sprites y tal de la época.
Sí, pero los sprites me recuerdan, es que no son de los mismos, me recuerdan a los de Scott Pilgrim vs. The World.
Scott Pilgrim, sí.
Me recuerdan el vestido.
Y luego el Cowabunga Collection, que no es una recopilación pura y dura.
Sí. Eso no hay bueno, cosa más, sí, pero...
Pero bueno, no tiene mucho misterio. En fin, vamos con el ending y ya cerramos esta trilogía de programas y el primer programa del año 2023. Bueno, pues ponemos punto y final a este 63º programa de GM Podcast, el programa de videojuegos oficial del blog, Sikus.
¿Qué museo?
Qué fácil, te lo he puesto. Te lo he puesto votando. Esperemos que hayáis disfrutado de este pequeño homenaje que hemos querido rendir a esta franquicia, con juegos que muchos habréis jugado, que muchos habréis disfrutado, y posiblemente esperamos que este programa... Yo creo que sí. Servirá para que muchos descubran muchos juegos que son una delicia. Sikus, un placer enorme, como siempre, colaborar contigo para estas mierdas y esperamos ya, con lo que está entre manos, la siguiente va a ser también muy especial. Aunque sí. Solo será un episodio, sí. O un programa dedicado, bueno, o no, o sí, sí, no, sí.
Sí, y además, cuando Musus acabe el suyo, yo creo que tenemos parado toda la temporada.
Sí, porque Sikus y yo estamos...
Ansiosos
de empezar ya esos dos programas que están... Sobre todo el de Musus, tengo mucha curiosidad. Pues ese día...
Es que eso será la temporada entera.
Queda poco ya.
Será la temporada entera.
Ese día tú y yo, Sikus en el sofá, ¿no?
Y hablando
y Musus, ¿no? Que vaya hablando, porque se antoja divertido eso.
A ver.
Y el siguiente, bueno, pues...
¿Tenemos cosas en el baúl?
No sabemos.
¿Tenemos cosas en preparación?
Tenemos una, que es la que estamos yo pensando al mismo tiempo, que ya tengo muchas ganas yo de hablarla.
Hombre, yo.
Porque son juegos...
Pero como no sé si dará tiempo a llegar, ¿tenemos cosas en el baúl?
Ya veremos. Sikus, un placer enorme y muchas gracias.
¿A ti?
Sikus, perdón, Musus. en el siguiente que haremos.
¿Cómo?
En el siguiente que haremos.
Surprise. Ya veremos.
¿Tienes alguna idea?
Ah, yo tengo uno que tengo ganas de hacer, que ya está hecho, pero ya os comentaré. Porque el otro me gustaría hacerlo, pero no me quiero arriesgar a que me pillen los dedos. De aquí a dos programas sí que puedo asegurarlo.
Vale, ok.
Siempre surprise, cliffhanger.
Vale.
Que estén atentos.
Bueno,
si lo dices ya quita emoción.
Claro.
Me alegro mucho de que hayas descubierto estos juegos tan... Bueno, unos no tanto, pero...
Siempre tenía ganas de verlos. Y mira, ahora con la excusa he podido... Me han gustado.
Bueno. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y amigo Chaima,
Bien. Muy bien, sí, hoy está muy bien.
¿Sí,
muy
te ha gustado?
Sí, nos hemos ceñido muy bien al guión.
No, otra vez.
Muy bien, sí, la otra vez no fue un poquito.
Bueno, pero
creo que nos pudo mucho la nostalgia infantil.
Había mucho que hablar también, sí, aparte de los videojuegos.
Hoy lo hemos hecho muy bien. Bueno, yo considero que lo he hecho bien. Suena mal decir que lo hemos hecho bien, pero creo que lo hemos hecho bien, sí.
Muy bien.
Y muy entretenido, la verdad.
Muy bien, muy bien. Pues,
y gracias por invitarnos, claro. Por invitarme, perdón.
Invitarnos. A mí y a mis personas múltiples.
Exacto. Gracias. Un placer, ya lo sabéis.
Bueno, ¿cuándo vuelve Kill Beach? ¿Cuándo volvéis?
Yo ya salí hace mucho tiempo.
¿Cuándo volvéis? Dice
no,
cabrón.
Por problemas logísticos no puedo hacerlo.
Pero aquí sí que puedes, ¿no?
Hombre, estas horas son normales, para entenderlo. No. O sea, yo no me puedo... Perdone esto, pero yo no me puedo dormir a las 2 de la mañana, lo siento.
Si volviera a estas horas, ¿volverías?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Sí?
Sí. ¿Un sábado a esta hora, por ejemplo? Hombre, claro.
¿Volverías de verdad?
Sí.
¿No va en broma?
¿Un sábado por la mañana? Claro. No sé que tenga guardia de 3 de la... Yo lo que no puedo hacer es dormirme a las 3 de la mañana... Y levantarme luego a las 7 es imposible.
Dormir es de cobardes.
Molaba
sí,
mucho.
Pero es necesario.
Molaba mucho, tío, grabar aquí.
Yo a ver estas horas, sí, está muy bien. Aquí, tranquilos, pum, muy bien.
Y ahora comer, ¿no?
Claro, bueno, pero que no, que además está más fresco, está más...
Más, venga, más va, activo.
Va, claro.
Puedes hacer un poco más la voz, no hay nadie durmiendo. ¡Eh, no, eh!
Exactamente, no, que no yo, tengo hacer, una, ¿no? Yo tengo una voz muy fuerte, claro. En la plena noche, la niña durmiendo, mi mujer, pues... he tenido alguna discusión. He tenido alguna discusión.
Bueno, pues te tomo la palabra, ¿eh? Igual,
venga, vale.
Algún
okay.
día liamos a los compañeros.
Sí, aunque sea un especial, ¿no?
¿No? Algo haremos, ¿no?
100 aniversario.
¿100?
Bueno, ¿100 aniversario?
No, ojo. Te voy a dar un dato, un dato que te puede hacer un poco caerte así al suelo.
Dime.
Este verano,
¿sí?
10 años.
Por pues eso, mira, pues me gusta.
Pero 100 aniversario que desde la tumba.
No, el 100.
Bueno, el 100 se hace de coña, pero el 100 aniversario.
Quítale un 0 si quieres, pero
mira, me pero gusta. Vale, pero si tengo que comenzar con la Ouija.
Me gusta.
10 años ya, ¿eh?
Pues mira, pues hacemos. Quedamos y hacemos uno.
Yo, para mí es un poco. 10 años, o sea, desde que empezamos ya lo que era el mundo del podcasting y.
Pues hacemos uno y hablamos de lo que nos dé la gana. De videojuegos.
Sí, Cusmurcio, estáis invitados al
sí, último, por supuesto.
Al quieras.
Sí,
del,
por supuesto.
Del nacimiento de aquel.
Yo me comprometo al 10 y al 100.
Vaya, vale. Vale.
Después de tener 10 me congelaré, ¿me despertáis?
Ojo, ¿qué hicimos en el programa 100? ¿Te acuerdas, no?
Hombre, tengo fotos.
Tengo fotos.
Muy guapo, la verdad.
Eso quiero verlo.
Sí, un directo muy chulo, además con un top.
Ah, vale.
Era un directo que yo iba a ir, creo.
Sí,
que sí,
ah,
no
que
ir.
Sí. En la radio fue no sé dónde, ¿no?
No, en el curro de...
En las oficinas de Nillarro.
Pues estuvo muy bien, ¿eh? Muy buen programa, además.
Que hicimos un top 10 de toda la audiencia.
Muy guapo.
Por uno.
Quedó muy... Ya, con audios de gente y eso. Estuvo muy chulo. Muy chulo.
Ah, pues lo que aprendió la audiencia, que si queda alguien, deciré que si quieren que hagamos un programa sobre una franquicia o algo, que lo digan.
Sí,
que ya vemos que si queremos comentarios. Que, sí, por ejemplo,
que nos digan en Twitter, que nos lo digan en los mensajes de
por correo, programa, para la mensajera,
sí, correcto.
A casa, que pique.
Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Chaima, por estar con nosotros. Te guardo el número para
sí,
otro
perfecto.
Programa.
Pero sí, por supuesto.
A ver si te mola el contenido y
exacto,
te vienes.
Exacto. Bueno, muchas gracias.
Y nada, y un servidor se despide de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Os esperamos en el siguiente programa de GM Podcast. Y recuerden, como nos gusta decir en esta casa, hay que jugar y follar más. Sean felices.